COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Hoy no estamos en los estudios centrales, todo lo contrario, estamos en un lugar realmente inigualable. Les saludamos desde el Hotel Gloria Palace en Amadores. Desde aquí vamos a realizar el programa. Hoy es jueves 8 de julio, arrancamos. Entorno inmejorable, aquí es donde uno realmente descubre el motivo por el cual los turistas eligen Gran Canaria para disfrutar de sus vacaciones. Aparte de nuestras bellezas naturales, contamos con establecimientos turísticos de primer nivel, de primera orden. Lo que se llama excelencia turística la encontramos en la cadena de hoteles Gloria Palace. Estamos, insisto, en Amadores. Les saludamos desde una remodelada habitación con todas las comodidades. Hay que decirlo. Tengo una piscina privada aquí a centímetros que haría las delicias de cualquiera, créanme. Imagine saludar a ella con un chapuzón justo al salir a la terraza o finalizarlo. El sector poco a poco se despereza y a pesar de las malas noticias que llegan por la influencia de la variante Delta, ojo al número de contagios ayer en Gran Canaria, que superamos la centena 3 meses después, 130 nuevos positivos. La vacunación es la gran esperanza y posiblemente la única, porque ya vemos que apelar a la responsabilidad individual, sobre todo de algunos jóvenes, es absolutamente inútil. Con este panorama, con la COVID volviendo a renacer, nos preguntamos qué previsiones hay de cara a este verano, que ya nos han dicho que es de proximidad, pero hay mucha gente con bastante temor de salir, insisto, por este aumento de contagios. También preguntaremos si con esta nueva, en fin, ola que tenemos ya encima, si tendremos efecto champán o no. Yo espero que sí, al fin y al cabo quedan meses para la temporada grande, ¿no? La temporada de invierno. También para qué ha servido el confinamiento. En definitiva, vamos a realizar un programa donde el turismo es el telón principal, pero también tendremos nuestros espacios habituales. Vamos a hablar con los jóvenes empresarios de la problemática que hay de contratar. Como ya saben, sobre las 2:05, 2:10 aproximadamente, tenemos nuestro espacio dedicado a la visión que tienen los diferentes invitados en el tiempo de análisis, donde lo que hacemos precisamente es eso, debatir sobre la actualidad. Y vamos a finalizar el programa con la tecnología, como cada jueves. Todo esto en estas 2 horitas de radio que tenemos por delante, con Guillermo Correa en la realización técnica, Julia Abreu también en los estudios centrales, en la producción Ainhoa Martín. Hola, Javier Benítez. Son las 11:07, como siempre hacemos, echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, que...
Buenos días. Comenzamos contándoles que estamos pendientes del Consejo de Gobierno en Canarias, que hoy evalúa la situación epidemiológica de las islas y las posibles medidas que se pueden tomar para frenar la curva de contagios que estamos experimentando en las islas. En las últimas horas se han notificado 345 casos en el conjunto de las islas y Gran Canaria vuelve a estar por encima del centenar, algo que no ocurría desde mediados de abril. Esta mañana Ángel Víctor Torres abría la posibilidad de que se pudieran cerrar las playas por la noche.
Tenemos que tomar medidas, aquellas que nos quedan, por ejemplo, el cierre de las playas es una posibilidad en horario nocturno, es competencia municipal. He tenido recientemente una junta de seguridad para analizar esta circunstancia con policías locales, autonómicas, Guardia Civil, Policía Nacional, delegado del Gobierno y Federación de Municipios y también de Cabildos. Y en Canarias ha funcionado bien la unidad de acción. Canarias ha sido de las comunidades más favorables con respecto al desarrollo de la pandemia y tenemos, repito, que aunar esfuerzos y tener esa misma unidad de acción, lanzando el mensaje a la sociedad, a los padres, a las madres de quienes son menores y a los jóvenes, ¿no? Que son en estos momentos los que tienen la mayor incidencia acumulada.
El presidente también ha valorado la decisión de Francia de no recomendar viajar a nuestro país por la incidencia de la variante Delta. Torres entiende que los países deberían cambiar los parámetros actuales para desaconsejar los viajes a otros destinos. La incidencia acumulada por otros, como la tasa de hospitalización o la evolución de la campaña de vacunación.
Los países pueden recomendar el viajar a unos lugares que estén en listas verdes y desaconsejarlo a otros. El certificado verde hace que podamos movernos, quienes tengan doble vacuna, quienes han pasado la enfermedad o quienes tengan un test negativo, y esto es lo más positivo, porque aunque se recomienda no viajar, se puede viajar si se es seguro. Y Canarias y España tienen una magnífica sanidad y una gran respuesta sanitaria. Estamos en épocas de verano, épocas de descanso, épocas de playas, y si vemos la incidencia acumulada está aumentando, sobre todo en estos espacios.
Y un último apunte, la Policía Nacional ha detenido a dos hombres de 26 años en el barrio de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria, como supuestos autores de un delito contra la salud pública al encontrarles hasta 25 piezas de hachís que sumaban 1,5 kilogramos y 5.300 euros en efectivo. Además, ahora seguimos contándole las novedades en los principales diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Comenzamos con nuestra página web cope.es/Gran Canaria, donde comentamos el servicio de cirugía cardiovascular del Hospital de Gran Canaria. Doctor Negrín obtiene la acreditación docente. Además, en salud, Cerrada el Baño, la Playa de la Puntilla, en el barrio marinero de San Cristóbal, o en coronavirus, un asadero en Gran Canaria genera 52 contagios en la provincia. Diario de Las Palmas, por su parte, en Las Palmas de Gran Canaria, el puerto descarta el uso del Sanapú para las celebraciones del carnaval. En Sociedad Gran Canaria se encamina al nivel 2 por el aumento de casos de coronavirus, o en Sociedad, relajación anti-COVID durante Italia-España en una terraza de Canarias. En Canarias 7, por su parte, en riesgo extremo la incidencia del virus en la población canaria de 15 a 39 años. Un asadero en Gran Canaria provoca un macrobrote, o los vecinos de Vegueta lamentan que solo se reaccione tras la sentencia del carnaval de día.
Volveremos a actualizar la información cuando den las 12, en aproximadamente unos 50 minutos. Marcamos a esta hora el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Salimos a la calle, queremos saber si hay algún incidente de especial relevancia que sea digno de contarlo. Carmina Lorenzo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algo que contar, Carmina, en la calle?
En estos momentos los servicios de emergencia están trabajando en la resolución de un vehículo que se ha producido hace unos minutos en la Gran Canaria 200, en la aldea de San Nicolás. Desconocemos por ahora el número de personas que puedan viajar en ese vehículo, ya que estamos a la espera de que los servicios de emergencia intervinientes informen a alguno.
Muchas gracias, Carmina. Buenos días.
Gracias a ustedes.
Vamos al Twitter. Como siempre, queremos saber de qué se habla en esta red social. Tendencias, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, Garzón, Alberto Garzón, ha pedido a los españoles que cambien la dieta porque se consume demasiada carne, en una entrevista que ha dado en Televisión Española, algo que está siendo muy criticado, ya que los usuarios de Twitter aseguran que no predica con el ejemplo. Además, insisten en que estas declaraciones pueden perjudicar a los ganaderos. Además, España y Portugal, entre las tendencias, y no por una noticia positiva, el gobierno de Francia ha desaconsejado a los ciudadanos viajar a España y Portugal por la variante Delta. Muy preocupante el crecimiento de los contagios, que ya está reportando consecuencias. También Mazinger, y es que los seguidores del programa se han quejado porque Antena 3 no emitía una nueva gala, sino que escogieron una repetida. Muchos se sentían decepcionados porque la cadena no había avisado. Como siempre, el feliz jueves entre lo destacado de hoy.
Feliz jueves también para ti, Ainhoa. Son las 11 y 13, pues no queda el tiempo. Pues aquí en Amadores, esto hay que decirlo, un día realmente fantástico, estupendo. Máxime en el lugar donde nos encontramos. Estamos deseando acabar el programa para darnos un chapuzón en esta piscina privada que tenemos, ¿no? En esta suite remodelada, fantástica, maravillosa, señores y señores. Si ustedes no tienen reservado sus vacaciones, o si las tanto como si la tienen, pues le puedo recomendar que entren en la web del Gloria Palace Amadores y ahí se sorprenderán, ¿no?, de la calidad que podemos encontrar, la calidad de siempre, que siempre ofrece el grupo Gloria Palace, pero además todo esto nuevo, remodelado, es realmente fantástico. Pues miren, aquí tenemos en torno a 23 grados y nos vamos a Las Palmas de Gran Canaria, lo típico, la panza de burro, con 21 grados. En Tejeda, 17 grados, en Artenara, un poquito más de fresquito, con 16 grados. Y usted tiene la enorme fortuna de escucharnos desde La Graciosa y además está disfrutando de sus vacaciones, 22 grados. Información meteorológica para las próximas horas. Desde la Agencia Estatal predice hoy María Salgado. Buenos días.
Buenos días. Este jueves, en el norte de la isla de Gran Canaria, tenemos cielos nubosos o cubiertos que pueden dejar alguna lluvia débil y ocasional ya al final de la jornada. En el resto de zonas, poco nuboso, despejado. Las temperaturas diurnas bajan, un descenso más acusado en medianías y en cumbres. La máxima en Las Palmas de Gran Canaria será de 23 grados. Sopla viento del norte y del noreste con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en las vertientes este y oeste, sobre todo ya por la tarde. Se esperan brisas en las costas del sur y del suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much.
Alberto Frenich es el director del Gloria Palace Amadores Talasson Hotels. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, gracias por venir.
Vaya envidia trabajar aquí, ¿eh?
La verdad que sí, con el buen tiempo que hace, además, cerquita de la playa.
Bueno, pues yo no sé si decir envidia o no, porque al fin y al cabo, esto no es para trabajar, esto es para relajarse.
Sí, esa es nuestra misión, que todo el mundo disfrute.
Desde luego que sí. Esta suite donde estamos, que es realmente fantástica, tenemos una piscina privada aquí, solo y exclusivamente para nosotros. Esto es nuevo, ¿no? Todo esto está remodelado, está renovado.
Sí, es una de nuestras reformas. Tenemos 15 habitaciones totalmente redecoradas y con su piscina privada. Además, que son piscinas Infinity, que ve directamente el mar. Es la piscina para solamente esos clientes. Es piscina para adultos. Uh-huh.
Para adultos, pues aquí con niños mejor no, ¿verdad?
No, claro que sí. Nosotros tenemos a todos los
públicos. No, digo en esta suite.
¿No? En esta suite no. Esta suite es para solamente adultos.
Sí, en el hotel sí, porque además también sabemos que hay, bueno, pues una zona acotada para los más pequeños, ¿no? Con toboganes y demás, para que se lo pasen bien.
Sí, eso es otra de las reformas que hemos hecho. Hemos hecho unos pequeños toboganes, un pequeño splash, uh-huh, para que los niños disfruten con los padres, los teenagers. Y también hemos redecorado también el miniclub y el rincón de teenagers también.
Hombre, digamos que el confinamiento y el cierre turístico este ha servido para algo, ¿no? Y es para ponernos otra vez al día, ¿no? Por lo menos desde ese punto de vista algo positivo podemos encontrar, ¿no?
Sí, realmente en este año y medio que hemos reservado hemos dedicado el tiempo a reformar tanto las habitaciones estándar del hotel, que hemos hecho plato de ducha, que eso es una solicitud bastante de los clientes. Uh-huh. Hemos puesto las dos piscinas principales del Hotel Infinity, el Splash Park, como te comuniqué también, y el Snap Bar y el Pool Bar lo hemos redecorado y bastante chulo que ha quedado, la verdad.
Claro, porque eso de estar remodelando con los clientes en el propio hotel es un poco complicado, ¿no? Sobre todo para los propios clientes, ¿verdad?
Sí, por eso hemos aprovechado el cierre para hacer todo este tipo de reformas y para cuando el cliente venga a Gloria, venga a disfrutar y a relajarse.
Desde luego que sí, al fin y al cabo eso es lo que queremos todos. Oye, ¿recuerdas cómo fue ese cierre? ¿Llegaste a creértelo en algún momento hasta que viste el hotel totalmente cerrado?
Bueno, realmente el último día, la verdad, con el cierre fue bastante duro, ver cómo se iban los últimos clientes, cerrabas todos los puntos de venta y bueno, y ahora la verdad prefiero no recordarlo y pensar en la parte positiva, sí, de que estamos abiertos. Para mí lo más bonito de este año ha sido volver a abrir hotel, todos los compañeros con ilusión. Una reapertura es dura, sí, pero es muy bonita. Es volver, ver al primer cliente, darle su ramo de flores, o sea, tener vida. Entonces, estamos realmente bastante contentos de abrir.
¿Recuerdas al primer cliente? El primero, hay que ver en qué términos estamos hablando, ¿verdad? El primer cliente después del cero turístico, ¿lo recuerdas? ¿Te recuerdas quién fue?
Sí, sí.
¿Cómo fue esa recepción, esa bienvenida, Alberto?
Llegamos, eran dos clientes italianos, la verdad que bastante contentos y repetidores. Le dimos un pequeño detalle, también unas flores, una entrada a talazo y tal. Y fue tan bonito verlos entrar, ¿sabes? Y decir, ya el hotel está abierto.
Emocionante. ¿Alguna lágrima seguro que salió por ahí?
Alguna,
¿verdad? Claro, hombre, hay que decirlo. Al fin y al cabo, es la primera vez que nos enfrentamos a algo tan extraordinario, ¿no? Extraordinario porque se sale de lo normal, no por otra cosa que es un cero turístico. Y bueno, Alberto, ¿qué previsiones tenemos para, director, qué previsiones tenemos para esta temporada estival que tenemos encima? Sobre todo con la variante COVID, que ha aumentado considerablemente los contagios, ¿no?
A ver, nosotros trabajamos sobre todo fuerte el fin de semana, gracias al público local, que el público local es muy de Gloria, de la cadena Gloria de Talasso. además de tener nuestro centro de talaso, que entonces tenemos muchas visitas de fin de semana, y esperamos que poco a poco se vaya abriendo el mercado internacional, o sea, que es nuestra esperanza, sobre todo al mercado, a partir de septiembre, octubre.
Ahora mismo, ¿qué ocupación tenemos? ¿Qué porcentaje tenemos aproximadamente?
Actualmente más de un 35% y esperamos llegar al 50-60% para cerrar julio.
50-60%. Esto en comparación al verano de 2019, al del 20, ¿no? Porque estaba cerrado. Aproximadamente, ¿de qué términos estamos hablando?
Bueno, ahí estamos hablando de una bajada de más del 30% en puntuación. Te hablaría que esa época sería entre un 85-90% el hotel.
Uh-huh. Y ha preparado todo para la temporada alta. Sí, aquí sí que hay muchas perspectivas, aunque es cierto que hay bastante incertidumbre, pero se supone que la vacunación habrá avanzado tanto que prácticamente la gran mayoría de los turistas, y sobre todo nosotros también, los que vivimos aquí, estaremos vacunados, ¿no? Por lo tanto, en previsión de lo que pueda ocurrir, todo hay que cogerlos con pinzas, ¿verdad? Parece que se espera una muy buena temporada invernal, incluso de las mejores.
Esperamos, además tenemos muchas ganas de ver a nuestros clientes, sobre todo a los repetidores, que tenemos mail diario con la ganas de abrir Gloria, cuando lo abrían, y tenemos que tener una buena temporada de invierno, septiembre, octubre, y la temporada que siempre tenemos, y además que Canarias es un sitio idílico, una amador es de los mejores climas del mundo, el hotel está pegado a la playa, entre 5 o 7 minutos caminando a Amadores o Puerto Rico. Si te gusta una piscina de adultos, tienes una piscina arriba del snack. Tenemos un hotel bastante bueno para todos los públicos.
La verdad es que el tiempo de Amadores, director, es tremendo, ¿eh? Porque aquí tiene que pasar algo porque siempre tenemos buen tiempo.
Sí.
Uno se viene a Amadores, siempre hay buen tiempo. Que hay nubes en Playa del Inglés, que hay nubes en Puerto Rico, que está al lado de Amadores, que en Tauro, pues se viene a Amadores y siempre encuentra buen tiempo. Esto es tremendo, ¿eh? Esto es inexplicable, desde luego que sí.
Ah, sabes que la zona de Mogán es uno de los mejores tiempos de Canarias y por eso tenemos la reputación también, además del servicio, que son excelentes los empleados, sino también la climatología.
Bueno, ¿qué tipo de turistas es el que elige este establecimiento para pasar sus vacaciones, Alberto?
Actualmente, sobre todo, el público nacional y canario. O sea, ya británico tenemos muy poco y alemanes también muy, muy poquito. Pero bueno, como te comenté antes, Javier, esperamos que en invierno vengan nuestros turistas internacionales.
Internacionales, sobre todo nórdicos, ¿no? Que son los que visitan aquí.
Correcto.
Oye, ¿se nota bastante diferencia, sí, no? Entre el turista, dependiendo de qué país venga o no. O sea, los canarios, ¿cómo somos? ¿Somos muy exigentes o no?
No, somos exigentes, no. Es decir,
tenemos idiosincrasia.
Yo soy canario, o sea que.
Es decir, la propia idiosincrasia.
Entonces, nuestro público canario, ¿verdad? Por ejemplo, como los españoles, es decir, tenemos todas, por ejemplo, a la misma hora. Entonces, al tener el comedor, nosotros hemos alargado el comedor también hasta 10:30 de la noche, para que todo el público canario y español pueda cenar hasta más tarde. O sea, hicimos un plus, sobre todo en la temporada de verano, para acoplarnos a nuestros clientes. Y no es exigencia, el público canario es cariñoso, nos encanta y les esperamos, como siempre, de lunes a domingo aquí en nuestro hotel.
Pues desde luego que sí, y además aquí estamos. Cuéntanos un poquito, a ver, ¿qué oferta tiene este hotel para la gente que nos está escuchando? Habrá mucha gente que, en fin, que está pensando reservar sus vacaciones de cara a agosto o quizás un poquito más adelante, no lo tiene muy claro. En fin, ¿qué le podemos ofrecer, Alberto?
A ver, aquí tenemos hasta habitaciones familiares, habitaciones con piscina, todas son vista a mar. Entonces también tenemos day pass también, que es gente que quiera pasar solamente el día, de lunes a jueves, los viernes a domingo. Centro de talasoterapia, también si quieres venir a relajarse, ir a la piscina puesta en forma. Es decir, cualquier necesidad que tenga cualquier cliente, estamos dispuestos a tenerlo.
Claro, porque lo más importante, Alberto, entiendo yo, es que el cliente se olvide de todos los problemas, ¿no? Sobre todo porque cuando uno ha sido turista también, cuando sale de vacaciones, lo que quiere es dejarlo todo en manos de profesionales para disfrutar de sus vacaciones. Eso es fundamental.
Sí.
Eso es lo que queremos todo. ¿Hay muchos repetidores, mucha tasa de repetidores?
Sí, está llegando mucho repetidor. Y lo más bonito del repetidor es cómo le encanta a nuestro empleado. Es decir, porque ahora, con todo el tema del COVID, hay que aprender a sonreír con la mirada, ¿sabes? No solamente a sonrisa ya.
Sí.
Entonces, ahora nuestros empleados miran a todos los clientes el color de sus ojos, que es súper bonito, ¿sabes? Entonces, qué bonito que el cliente venga y te dé las gracias. Por ejemplo, hace una semana nos vino un cliente nuevo, que era celíaco, y nos agradeció el servicio tan bueno que damos para este tipo de personas. Y estamos súper agradecidos que nos vengan a hablar, agradecer y súper contentos.
Pues desde luego que sí. ¿Y el personal cómo está? Entiendo que estará emocionadísimo, ¿no? Contentísimo de volver otra vez a trabajar, ¿no? Porque lo habrán pasado bastante mal, tanta gente en ERTE, ¿no?
Claro, es que fíjate, al final es un año y medio casi sin trabajar, no sabiendo cuándo empezar. Entonces todo el mundo, cuando amor te veía por la calle, jefe, ¿y cuándo empezamos? Y bueno, tener paciencia, que poco a poco seguro que abrimos. Entonces ahora todo el mundo está súper contento, ilusionado con la reapertura y súper bien.
Pues desde luego que sí, ya saben ustedes, les recomendamos que se dé una vueltita por aquí este fin de semana. Este fin de semana puede ser una buena fecha para estar por aquí. ¿Podemos reservar incluso en esta habitación, esta suite donde estamos?
Ahora las suites están completamente todas ocupadas.
Ah, no me digas.
Esta sí, porque desde que la pusimos en redes sociales ha tenido un boom perfecto pero igualmente tenemos habitaciones dobles que podrán reservar.
¿Y qué es lo que dicen los clientes, por cierto? Una vez, pues, muchos de ellos pues suelen volcar su experiencia en diferentes páginas, TripAdvisor, y una de esas, ¿qué es lo que suele decir el cliente de aquí?
Resalta sobre todo la amabilidad y las vistas y la comida. Es decir, eso es el plus del hotel. El corazón del hotel es el personal. O sea, el personal es excelente aquí.
Y además la garantía de Gloria Palace, que al fin y al cabo, pues, todos sabemos que es excelencia turística. Pues Alberto Fenice, muchísimas gracias por invitarnos a este hotel, que realmente es maravilloso y sobre todo sorprendente cuando uno llega al hall y parece que está en un barco. Porque mira esa enorme, espectacular cristalera y parece que es la prueba de un barco.
Sí, sí. Es como un barco, pero sin marearte.
Sí, desde luego que sí. Don Alberto Fenice, director del Gloria Palace Amadores Talasson Hotels. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, sobre todo por esta recepción, que estamos aquí en una habitación. Estamos pensando si quedarnos el fin de semana o no. El chapuzón nos lo vamos a dar seguro.
Seguro.
Seguro. Gracias, Alberto.
Bueno, un abrazo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
...1.144 millones de ayudas para empresas, pymes, autónomos y autónomas. La inyección económica que necesita Canarias. Te ayudamos. Solicítala hasta el 28 de julio. Infórmate en plancanariasayudas.com o llama al número gratuito 900-909-519. Gobierno de Canarias. Financiado por el Gobierno de España.
Acabamos de abrir las puertas a toda la diversión que Tenerife te puede ofrecer. Quédate en Hotel Bitácora y estrénalo. Ahora con descuento residente en springhoteles.com. Hotel Bitácora. Diversión para todos.
Pide un deseo. Transporte diario entre islas, concedido. Logitrans Canarias. Instalaciones modernas de almacenaje, Logitrans Canarias. Transporte de mercancías peligrosas, Logitrans Canarias. Almacén de depósito temporal, Logitrans Canarias. El valor de conectar. ¿Necesitas asesoramiento sobre cómo financiar tu negocio? La Confederación Canaria de Empresarios celebra el 9 de julio una jornada online gratuita sobre instrumentos de financiación para emprendedores y empresas, con presencia del Instituto de Crédito Oficial y algunos de los principales bancos que operan en las islas. Información en el 928 23 40 64 o en nuestras redes sociales. Acciones cofinanciadas por el Servicio Canario de Empleo y el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
No lo pudimos evitar.
Hey, ¿qué tal? Soy Dasoul y te voy a dar la lata. Sí, pero con el nuevo formato de mantequilla de la irlandesa. Todo un clásico. Que ahora viene en un formato nuevo, pero con el sabor de siempre. Ya disponible en tu tienda o supermercado de confianza. La irlandesa, creando pasiones.
En Renault creemos que las mejores historias no deberían acabar. Por eso, el nuevo Renault Captur E-Tech híbrido se recarga en movimiento. Y ahora, si eliges la versión híbrido enchufable, vivirás tus historias con hasta 5.000 euros de ayudas con el plan Moves 3. Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration, clean-minded, trying to ball, and Marie thing made them air.
She works the nights by the water.
Qué bien se está aquí en esta suite que han reservado compañeros del hotel Gloria Palace Hotels. Y la verdad es que sí, con esta vista Infinity vemos la inmensidad del mar, con esta piscinita privada que tenemos aquí, que está diciendo ven e iremos. Pero también, ya saben ustedes que la salud está intrínsecamente ligada con los buenos alimentos. Y al fin y al cabo aquí también, como no, se puede degustar alimentos de primer nivel y además kilómetro cero, ¿eh? Es decir, de nuestro... Esto es fundamental. Es necesario porque al fin y al cabo también es una manera de demostrar la gastronomía que tenemos aquí en Canarias, ¿no? Los hoteles también son grandes embajadores de nuestros productos. Vamos a saludar a Armando Segura. Él es el segundo jefe de cocina de este establecimiento hotelero. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos otra vez a la vuelta, ¿no? Otra vez trabajando. ¿Qué ganas tendrías, me imagino?
Hombre, gracias a Dios, gracias a Dios. Después de un año y tres meses en ERTE, que no fueron fáciles, fueron un poco duros, ¿no? Difícil. Porque toda la vida trabajando y un parón así, por las circunstancias que fueron, de verdad que fue un poco duro, ¿no?
¿Dónde Pero empezaste gracias... a trabajar tú, Armando? ¿Cómo se te inoculó este virus gusanillo de la gastronomía, Armando?
Yo empecé a trabajar hace 32 años de freganchín en la cadena South Paradise, que era Taurito Playa en su día. Uh-huh. Empecé a trabajar de freganchín hace 32 años, ¿no? Uh-huh. Y con el tiempo y la experiencia subiendo, cursos de formación, cursos de aprendizaje... Pues hemos llegado hasta donde hemos estado.
Desde luego que sí, son 30 años nada más y nada menos de experiencia. Habrás visto de todo, Armando.
De todo. Hemos visto de todo. Sí, sí.
Bueno, pues nos estaba diciendo que después de un año y medio casi en ERTE han vuelto otra vez a trabajar. Oye, ¿es eso verdad que en casa de Herrero Cuchillo de Palo, ¿quién hace de comer en casa?
En casa hago de comer yo. Ah. A mí la cocina es una, no es que me guste, es una pasión. Uh-huh. A mí me flipa mi trabajo, a mí me puedes echar lo que me eches, que no me cansa mi trabajo. Sí, claro. Puedo hacer horas, puedo hacer días sin problema ninguno, porque es una pasión. Y cuando algo te apasiona, no te crea esfuerzo ninguno.
¿Y qué es lo mejor que te sale? ¿Qué es lo que te pide la familia, Alberto?
Todo,
el chiquillo, todo, la mujer.
Todo. Que son buenos de hocico, pero, como decíamos.
Vamos a suponer un día especial, ¿no? Que, en fin, quieres darle una sorpresita a la familia. ¿Qué le haces de comer?
Carne, suelen ser mucho de carne, suelen ser mucho de pescado, ya que el vicio mío es el pescar, ¿no?
Ah, ¿sí?
Y suele ser...
A ver, haznos un platito aquí, a ver, ¿qué pescadito podemos utilizar?
Bueno, podemos hacer, venga, un bocinegro a la sal, perfecto,
por ejemplo, ¿no? Un bocinegro a la sal, fantástico. Venga, ¿cómo lo hacemos? A ver,
danos... Un bocinegro se coge y no se escama, el pescado para hacerlo a la sal no se escama, se le saca la tripa, se le saca por la galla sin necesidad de cortarlo, ¿no? Se pone sal, un poco de agua.
Perdón, sin necesidad de abrirlo, el lomo, abrirlo.
De abrirlo.
No es necesario.
No, que se te puede salar demasiado. Entonces la tripa se le saca por la galla, ¿no? Se hace una incisión atrás en el, como si dijésemos en el, por donde defeca el pescado, se le hace un círculo ahí, se corta la galla alrededor, se le corta arriba y se saca la tripa por la galla y se deja el pescado entero con escamas y todo. Luego se hace una mezcla de sal y yema de clara de huevo, perdón, y un poquito de agua, ¿no? Se pone una base, se pone el pescado y se cubre todo el pescado dejándole el ojo fuera, que es la seña. Cuando tú dejas el ojo descubierto, ahí es cuando sabes si el pescado está hecho o no está hecho, en su punto.
A ver, explícame eso. El ojo descubierto, ¿cómo sabes tú que está hecho o no?
Porque el ojo, el ojo se te queda blanco totalmente.
Vale.
El ojo se te queda blanco y entonces sabes en realidad cuando el pescado está en su punto, ¿no? Y luego lo acompañas con unas papas arrugadas, con un poquito mojo rojo o unas papas...
Eso como hacemos al horno, ¿no?
Sí, sí, eso se hace al horno. Se pone 180 grados, unos 30-35 minutos aproximadamente y está perfecto. Un bocinegro, estamos hablando de un bocinegro de 1,5-2 kilos, como mucho.
Pero despejado lo hacemos al papillón, le ponemos un poquito de platina por
encima. No, va directamente la sal al pescado. ¿No? La sal al pescado, porque al no estar escamado, el pescado no se te sale si no coges la sal justa y necesaria.
Y que me han dicho también que para saber si un pescado fresco no hay que verle el ojo también.
El ojo y la galla. Por ejemplo, un pescado fresco es evidente que el ojo te brilla, el ojo está... Tiene una nitidez perfecta, la galla es brillante, es una galla roja, roja, roja. La escama es una escama brillante, no es una escama pálida. El ojo no está cuando el ojo está un poco turbio y un poco así, es que el pescado no es fresco del día en realidad.
Oye, ¿y eso de que le echan colirio y demás? Nada, eso son leyendas urbanas, ¿no?
Nah, eso es
imposible. Eso es le imposible. Pueden echar todo el colirio que quieras, ¿no?
El colirio que tú quieres, eso te deja blanco.
No te deja blanco, no, desde luego que no. Bueno, oye, ¿qué pescados tenemos aquí en esta costa? Estamos en Amadores, ¿qué podemos coger por aquí?
Aquí podemos coger desde... Estamos hablando de barco o de orilla, ¿no? De orilla, por ejemplo, puedes
coger... Vamos a hablar de orilla, ¿no?
De orilla puedes coger vieja, sargo, uh-huh, salema, uh-huh, lebrancho, boga, uh-huh, ¿sabes? Ese tipo de variedad. Y ya si te acercas un poquito a 300, 400 metros de la costa, te puedes coger brecas, te puedes coger bocinegro, te puedes coger chopa, uh-huh. ¿Me entiendes?
Ustedes trabajan mucho el kilómetro cero, ¿no? Es decir, los productos de aquí, de la tierra.
Nosotros, por ejemplo, toda la fruta y verdura que gastamos aquí en el hotel, procuramos que sea todo de kilómetro cero, ¿no? La empresa siempre se decanta por el tema de kilómetro cero, al igual que las carnes, por desgracia. No tenemos un mercado canario de carne como para abastecer todos los hoteles, ¿no? ¿Sabes? Porque es así.
Sí,
y entonces todos los productos que podemos conseguir de kilómetro cero, la época del atún, estamos atún de aquí, de nuestra zona, ¿me entiendes? Y entonces todo el producto que podemos tener kilómetro cero lo tenemos kilómetro cero.
¿Y dónde van a buscarlo? Porque al fin y al cabo la gran mayoría de los hoteles trabajan en el kilómetro cero, un poco, en fin, ¿cómo es esa negociación? ¿Cómo se hace?
Nosotros tenemos nuestro departamento de compra, que es un departamento muy eficiente, que es el que en realidad se dedica a buscar los clientes de kilómetro cero y a velar por la calidad de nuestros productos.
¡Qué maravilla! Kilómetro cero, al fin y al cabo, es lo que queremos, ¿no? Se llama economía circular, además. Y aquí también se da el todo incluido, ¿no? El régimen de todo incluido. Estamos sí. hablando de casi 400 habitaciones, son unas 392, más o menos. ¿Cómo se gestiona esto del todo incluido para tanta gente? Porque son 392 habitaciones, pero claro, en cada una puede caber una familia. ¿Cómo se hace esto, Armando?
Como bien lo dijo, gestionando bien. Se gestiona y con buena... con un equipo detrás, un equipo humano muy bueno desde el departamento de compras, reservas, porque todo influye, ¿me entiendes? Todos somos un equipo, ¿no? Y sin reservas no podíamos funcionar, sin compras no podíamos funcionar, sin el economato, sin el freganchín, sin el ballet, sin la camarera de piso, ¿no? Todos somos un equipo, ¿no? Y cuando tú tienes un equipo, el equipo va a un único objetivo, ¿no? Y todos remamos en la misma dirección. Y entonces, al remar en la misma dirección, el barco camina recto y va perfecto.
Todo, al fin y al cabo, es pieza de un mismo engranaje, que es la excelencia turística y dar, pues, el servicio necesario, ¿verdad? El que quiere el cliente. Pero es que hay clientes que necesitan un servicio determinado, ¿no? Hay algunos incluso que tienen ciertas patologías, que no pueden comer diferentes alimentos y demás.
Ese es el cliente que en realidad me motiva, ¿no? Me motivan todo, pero un cliente que sea celíaco, que sea hipertenso, que sea vegetariano, que sea vegano, ese cliente le hacemos una comida personalizada, ¿no? Llega un cliente celíaco, tenemos productos para él, pero nunca, sí, le orientamos a algunas cosas, por ejemplo, que no hay contaminación cruzada, pero se le hace una comida personalizada, los clientes se van flipados, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Que es la misión, no la misión, sino el,
es uno de los objetivos, por supuesto que sí, claro.
Uno de los objetivos nuestros es que el cliente no se vaya contento, ni a gusto, ni feliz, porque contento, a gusto y feliz estamos nosotros en nuestras casas, sino que se vaya enamorado de nosotros, porque un cliente enamorado va a volver otra vez.
Oye, Armando, un cliente que ha dicho, repito por lo bien que me dan de comer aquí, o por la atención que me dan, alguno te han ido a visitar e incluso te ha felicitado, a ti o al primero de cocina, tú eres el segundo, en fin, eso pasa.
Las felicitaciones siempre son para el equipo, nunca es para nada, para alguien en particular, ¿no? Porque el jefe sin el equipo o yo sin el equipo no podemos hacer nada, ¿me entiendes? Aquí somos un equipo y somos una familia. Y cuando hay una felicitación, es una felicitación para todo el mundo. Nosotros últimamente, desde que empezamos a abrir el otro día, es algo que es continuo, ¿me entiendes? Porque vuelvo y te repito, ya no solo por el tema de la comida, por la amabilidad del personal, por el servicio, por la calidad, por todo, ¿me entiendes? Por todo, ¿no?
Armando, ¿se nota los gustos culinarios o cambian en algo los gustos culinarios en función del visitante, del lugar donde viene el visitante? Los españoles a lo mejor comemos más carne, los italianos, vaya usted a saber, más pasta quizás, no sé. En fin, eso se nota.
Nosotros lo que pasa es que tenemos una variedad de comida muy amplia. ¿Sabes? Que cualquier cliente de cualquier nacionalidad, de cualquier país, de la zona del norte de España, de la zona sur de España. Tenemos tanta variedad que se sienten satisfechos, ¿me entiendes? Y después mucha comida casera, que es muy de agradecer también por los clientes. No es comida manufacturada, es todo mucha comida casera, ¿no? Y eso el cliente lo agradece impresionadamente, ¿no?
Tenemos comida de cuchara aquí incluso, ¿no?
Sí. Mucha...
¿Una ropita vieja, por ejemplo?
Una ropa vieja, una fabada, una garbanzada, un potaje de berro, etcétera.
Madre mía. Pues ya saben ustedes cómo es eso, mando salud y buenos alimentos, ¿verdad?
Sí, señor.
Y buenos alimentos los podemos encontrar aquí.
Totalmente.
Y además gente muy profesional como Armando Segura, el segundo jefe de cocina. Armando, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Muchas gracias.
Y seguir haciendo eso que te apasiona, que además se nota por la manera que tienen a hablar cómo te apasiona la cocina. Que en tu casa deben estar encantados contigo.
Sí, un poquito también.
Gracias, Armando.
Muchas gracias y buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Pide un deseo. Transporte diario entre islas, concedido. Logitrans Canarias. Instalaciones modernas de almacenaje, Logitrans Canarias. Transporte de mercancías peligrosas, Logitrans Canarias. Almacén de depósito temporal, Logitrans Canarias. El valor de conectar.
Ilusión. Éxito. Vocación. Cercanía. Innovación. Formación. Más de 30 años dando forma a tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Infórmate en atlanticomedio.es. Campus Tafira Baja, Gran Canaria. Consulta el programa de becas y ayudas.
Puedes tener cuidados paliativos para aliviar tu sufrimiento. Y entonces ya veremos cuántos quieren eutanasia y cuántos no.
Casi 80.000 personas mueren cada año en España sin recibir cuidados paliativos. España es uno de los países avanzados que menos recurso destina a los cuidados paliativos. Mientras que la ley de la eutanasia...
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
El indulto es una figura necesaria.
¿Qué juez europeo va a enmendar a un gobierno que indulta a sus condenados? ¿Qué papel va a mantener el abogado del Estado o la fiscalía? Lo peor es el precedente y la debilidad inmensa.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
¿Ves, papá? Ahora sí que podemos hablar por teléfono sin problema. Hasta por el manos libres del coche. ¡Qué maravilla! Desde que hemos ido a la revisión a Oír Vital. Y lo que nos hemos ahorrado. Tu audífono personalizado un 60% más barato.
Pagues solo por oír bien. Última tecnología al mejor precio. Centros auditivos especializados Oír Vital.
Porque hay cosas que sin probarlas ya sabemos que nos van a gustar. Salchicha Woy de Siterio, elaborada con el 100% de carne, sin gluten y sin lactosa. Suena bien, ¿verdad? Desde que la pruebas, no querrás otra. Siterio, de toda la vida.
En la vida hay historias que conmueven.
Bueno, hay canciones sencillas que, sin embargo, cuentan grandes historias, como la de un adolescente de 13 años.
Hola, pues Pilar, buenas tardes.
Diamar le escribió en sus redes sociales. Si quieres...
Hay historias que te hacen sonreír.
Dejó su pueblo asturiano, Salas, para marchar a Dublín, porque ha desarrollado un tejido sostenible.
Una mujer realizado. Incansable, con 70 años, hay que decirlo también, ¿eh? Carmen, has perdido un poco el acento español perfecto.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Ahora, con la nueva carretera, Teror está a un paso. Llegar a su casco histórico y a la Basílica del Pino. Comprar en sus comercios y mercadillo. Disfrutar de su cultura, de sus senderos y gastronomía. Es mucho más fácil con la nueva carretera de Teror, a un paso de tus deseos. Ayuntamiento de Teror.
1.144 millones de ayudas para empresas, pymes, autónomos y autónomas. La inyección económica que necesita Canarias. Te ayudamos. Solicítala hasta el 28 de julio. Infórmate en plancanariasayudas.com o llama al número gratuito 900-909-519. Gobierno de Canarias, financiado por el Gobierno de España.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Su Majestad el Rey Don Juan Carlos
acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar.
Y la radio también.
25 años de un máster referencia en España por su innovación digital y su año de prácticas remuneradas con profesionales líderes.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Ya saben ustedes que estamos realizando el programa en el Gloria Palace Amadores Talasso and Hotel y vamos a hablar con el jefe de recepción, con Carlos Hernández. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, pues muy
bien. Otra
vez
por aquí, Carlos.
Sí, contento de estar de
vuelta. No se imagina las ganas que teníamos nosotros de estar por aquí.
Y yo.
Y ustedes de vernos, ¿no? Desde luego que sí. Porque tuvo que ser bastante complicado, sobre todo a la hora de desalojar los clientes, ¿no?
Sí.
Qué cosa tan curiosa, porque al fin y al cabo, todos ustedes, todos nosotros, estamos formados, sobre todo ustedes, por recibir clientes, pues tienen que hacer todo lo contrario.
Claro, el momento del desalojo fue muy duro porque, claro, ya unos días antes se veía que algo iba a pasar y ya nos íbamos preparando un poco psicológicamente, ¿no? Pero físicamente no estamos preparados realmente para evacuar un hotel, evacuar una isla. O sea, que estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Y cuando ya llega la orden de que hay que desalojar y que mandar a todo el mundo a su casa, pues nos vimos de repente, y bueno, ¿y cómo sacamos a los clientes de los hoteles? No hay vuelos, ya había cancelaciones, había muchos problemas, ¿no? Entonces, pues en nuestra cadena decidimos ir poco a poco juntándolos en un hotel para ir desalojando los hoteles y concentrar a todos los clientes en uno, que fue en el Royal, donde los unimos. Y el día del desalojo, pues fue duro porque te vi a los clientes que no querían irse, estaban aquí muy a gusto con nosotros. Y tuvimos que, bueno, pues coger guaguas, irlos metiendo en guaguas con distancias de seguridad. Ya tuvimos incluso ese mismo día de la evacuación, el 19 de marzo, ya teníamos protocolos. O sea, ya en las guaguas iban en cada asiento uno, el otro vacío, dejando distancias entre ellos. Todavía no existía todo esto de las mascarillas, geles y demás, ¿no? Entonces intentamos mantener distancia, ¿no? Entonces yo me subía personalmente con a los clientes en las guaguas, me despedía de ellos para que se iban a Royal, ¿no? Fue duro, pero fue bonito porque muchos de ellos, incluso cuando la guagua arrancaba del hotel camino del Royal, todo el personal del hotel estaba aquí despidiendo a los clientes y los clientes nos aplaudían y fue muy
emocionante.
Me emociono.
No, desde luego que sí, lo entendían, ¿no? Entiendo que los clientes lo entendían. Algo nuevo, diferente. No estábamos preparados para una pandemia de estas características. Fíjense cómo estábamos, ¿no? Y cómo estaban también incluso los centros sanitarios. Entiendo que ellos también comprendían la situación, ¿no?
Sí, ellos lo entendían todo. Yo, de hecho, cuando les dijimos que íbamos a proceder a tal, que tenían que hacer sus maletas, que dejar todo, no hubo ni una sola queja. Nadie que se quejó de nada. Los trucadores también ayudaban, evidentemente, ¿no? Pero muchos clientes directos, pues nosotros personalmente con cada uno de ellos explicándoles. Ninguno puso ninguna pega y quieras que no, hay gente que llevaba a lo mejor un día o dos días nada más aquí, que acaban de deshacer la maleta, tienen que volver a hacer la maleta para irse a otro hotel, para llegar a ese hotel y a lo mejor mañana volver a hacer la maleta para irse a su país. Y nunca tuvimos ninguna queja de ningún cliente, pero ni la más mínima mala cara. Fue la verdad bonito, por eso, sobre todo cuando veías que aplaudían y nos mandaban besos volados y fue muy bonito, la verdad.
Bueno, ese es el desalojo, pero la parte buena, volver otra vez, ¿no?
La mejor.
Esa es la mejor, desde luego que sí. ¿Cómo fue ese momento? No sé si recuerdas la primera llamada que tuviste, que, o a los primeros turistas que ya nos dijo Alberto, el director, que eran dos italianos.
Sí, me acuerdo perfectamente.
¿Cómo fue ese momento?
Fue muy bonito, fue muy emotivo porque nos incorporamos unos días antes, claro, porque el hotel estaba cerrado año y medio.
Eso de ver el hotel cerrado, yo creo que ningún empleado lo había visto, ¿no? Totalmente cerrado.
No, no, además,
caminar por los pasillos.
No estamos preparados para cerrar. Porque si en la península cierran, digo, sí, en la península están preparados para cerrar en temporada baja, cierran los hoteles. Aquí no hay puertas. Los hoteles están abiertos, pues no cerramos nunca. Entonces, la reapertura fue volver a montar todo el hotel, pues se ha desmontado absolutamente todo, higienizar absolutamente todo, lavandería, a lo que daban los pobres también trabajando, para tener todo actualizado, todo limpio, desinfectado, piso, mantenimiento. Aquí no hubo nadie que se quedara con los brazos cruzados, porque yo mismo vi al director corriendo como un loco por todo el hotel, o sea, los dueños, o sea, aquí desde el más bajo al más alto en rango, corrimos todos como locos, ¿no? Pero de felicidad de decir, llevamos 15 meses en casa sin saber qué iba a ser de nuestro futuro, porque claro, no se sabía nada, no se sabía, porque en principio cuando cerramos dijeron, no, te va a ser 3 o 4 meses, y nos metimos 15 meses en casa. sin saber, ¿no? Y clientes que tenemos, clientes que tienen incluso nuestros teléfonos particulares, que nos llaman a veces, clientes de toda la vida, estos ya que son que nos tienen en el Facebook, en el Instagram, en todo. Y claro, nos llamaban, ¿y cuándo van a abrir? Digo, es que no sabemos.
No me digas que tuviste que recibir, incluso atender peticiones de clientes de forma personal a tu propio teléfono.
Sí, 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 pero yo creo que casi todos los jefes tenemos esos clientes, ¿sí? Que son sobre todo pues, clientes, ya son clientes, pero son amigos también, ¿no?
Ya, claro.
Que cuando vienen, pues siempre te llaman y te dicen que van a venir y piden sus peticiones y sus cosas, ¿no? De hecho, como anécdota, hay un grupito de señoras del País Vasco que vienen todos los años a San Agustín. O sea, que estaba en San Agustín, ahora estoy aquí en Amadores, que ahora vinieron, en mayo vinieron, y me llamaron para que fuera al Royal a verlas, para saludarme.
No, o sea, me digas.
Sí, 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 sí. O sea, hay clientes que nos tienen mucho cariño, pero porque son de toda la vida, entonces, pues es bonito, ¿no? Y volverte a reencontrar con los clientes, volver a estar en tu mostrador de recepción, recibiendo a tus clientes, y pues es bonito, pues te ves la, digamos, la luz al final del túnel, ¿no? Ya cuando ves eso dices, bueno, ya estamos arrancando, ahora iremos poco a poco, pero ya vamos arrancando, ¿no? Uh-huh.
¿Qué es lo que dicen los clientes ahora? Por fin han abierto.
Sí, los clientes están encantados. De hecho, los fines de semana, sobre todo el mercado canario, se ha volcado con nosotros de una manera, vamos, increíble. De hecho, los fines de semana, ya este fin de semana tenemos cerradas las ventas. O sea, está el hotel lleno completamente. Los fines de semana tenemos muchísimo trabajo. Encantados además porque estamos trabajando y la gente dice, pero es que nos quitan la sonrisa, digo, es que llevamos 15 meses sin sonreír, entre comillas, ¿no? Y ahora es cuando estamos sonriendo de volver a ver que...
Ahora hay que quitarse la mascarilla, ahora tenemos que dar un
siguiente paso.
Porque al fin y al cabo la sonrisa se nota por la forma de los ojos, ¿no?
Claro.
Pero no se ve en su...
No se ve en su naturalidad la sonrisa, que es lo que más nos gusta.
Claro.
¿No? Nos predomina aquí en Gloria que siempre somos pues, gente sonriente, ¿no? Uh-huh.
Desde luego que sí. Bueno, ¿qué es lo que suelen pedir los clientes de Gloria Palace aquí de Amadora? Y por cierto, hay mucha diferencia, porque sí es cierto que recuerdo un programa que habíamos hecho con anterioridad en San Agustín. ¿Hay diferencia en función del establecimiento, si está en un lugar o en otro, lo que quieren los clientes, lo que piden los clientes o no?
A ver, los clientes, evidentemente sí hay, porque sobre todo el cliente canario es el mismo, el de aquí que el de San Agustín, ¿no? Es el mismo. El cliente extranjero sí varía. Tenemos cuenta también que la zona de Puerto Rico, Mogán, esto es una zona como más ingleses, alemanes, y la zona de San Agustín es como más de escandinavos. También hay ingleses, también hay alemanes de todas las nacionalidades, pero la mayoría son escandinavos. Uh-huh. Sabemos que San Agustín, noruegos, finlandeses, suecos, daneses, todos esos son la mayoría, y aquí son más ingleses, españoles, alemanes, es más mixto, ¿no? Uh-huh. El turismo en San Agustín, en la edad del turista que va a San Agustín, suele ser un pelín más mayor, tampoco digo a tercera edad, pero un poquito más mayor, y la de la zona de Puerto Rico es un poquito un turismo un poco más joven. Uh-huh. Pero las peticiones más o menos son las mismas. Yo, como digo yo, la mayoría lo único que quieren, pues como nosotros cuando viajamos, ¿no? Tú una habitación que pretendes que te limpia, que sea cómoda, que tengas un baño limpio, una habitación limpia, y si tienes vista, pues mejor, ¿no?
Carlos, lo que habrás visto tú también, ¿no? Después de tantos años.
14 años ya.
Después de 14 años.
Lo que habrás en esta visto. Cadena, 14 años
ya. En esta cadena. Lo que habrás visto, ¿no?
De todo. Hemos visto de todo. O sea, ya hay veces... Nos sorprendemos todavía de vez en cuando, ¿eh? Todavía hay veces que te pasa algo nuevo y dices, pero de vez.
Como por ejemplo, lo que se puede decir, sé que lo mejor de todo no se puede decir, ya me lo comentaste en una entrevista hace tiempo y se me quedó grabado a fuego. Pero en fin, algo que te ha llamado la atención, Carlos, que tú sueles contar además, no sé, cuando estás con tus amigos, algo que ha ocurrido, no sé si se te viene ahora algo a la cabeza aquí.
Pues hay una anécdota que es mínima, una bobería, ¿no? Pero que siempre me hizo mucha gracia, ¿no? Es un cliente que nunca quería que le limpiaran la habitación. Decimos, señor, vas a estar 2 semanas en la habitación, tendremos que entrar a limpiar. No, yo no quiero que me limpien la habitación. Digo, pero que cambiar las toallas, las sábanas. Yo cuando quiera que lo cambien, les avisaré y la dejaré por fuera de la habitación. O sea, parecía como que era su búnker y que no quería, ¿no? Después más tarde nos entramos con un señor que tiene un nivel de estrés altísimo y que venía realmente a estar en su habitación y su balcón. No salía sino a comer y volvía a la habitación. Quería relax absoluto.
Quería relax, claro. No quería ver a nadie. En ese momento, quería tranquilidad absoluta.
Yo tengo que limpiar la habitación, por favor. Entonces, al final accedió a que le limpiáramos una vez la habitación, pero muy pocas veces, la verdad.
Bueno, insistieron ustedes también. No, desde luego que sí. Pues, Carlos, la verdad es que encantadísimo de volver a hablar otra vez contigo.
Igualmente.
Desde luego que sí. Y a ver si todo esto queda ya como un sueño, una pesadilla. Sí, una pesadilla pasada y no vuelve otra vez a ocurrir.
Esperemos.
Que vamos a tener una temporada de verano, turismo de proximidad, nosotros, los canarios y demás, peninsulares también quizás, pero sobre todo el invierno, que ahí donde realmente nos la jugamos y ojalá y tengamos una gran temporada, ojalá y sea así.
A ver si los ingleses arrancan también y se dejan ya de ponernos cuotas.
Bueno, por lo menos yo espero que de aquí al invierno sí, en verano seguramente no.
No, en verano seguramente
con la incidencia
no,
que tenemos, bueno, ¿no? Pero de aquí a invierno yo supongo, espero que sí. Estoy totalmente convencido. Esperemos. Carlos Hernández, jefe de recepción, un placer, gracias.
Igualmente, muchas gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Pide un deseo. Transporte diario entre islas, concedido. Logitrans Canarias. Instalaciones modernas de almacenaje, Logitrans Canarias. Transporte de mercancías peligrosas, Logitrans Canarias. Almacén de depósito temporal, Logitrans Canarias. El valor de conectar.
Ahora, con la nueva carretera, Teror está a un paso. Llegar a su casco histórico y a la Basílica del Pino. Comprar en sus comercios y mercadillo. Disfrutar de su cultura, de sus senderos y gastronomía. Es mucho más fácil con la nueva carretera de Teror, a un paso de tus deseos. Ayuntamiento de Teror.
En la vida hay historias que conmueven.
Bueno, hay canciones sencillas que sin embargo cuentan grandes historias, como la de un adolescente de 13 años.
Hola, pues Pilar, buenas tardes.
Diamar le escribió en sus redes sociales. Si quieres.
Hay historias que te hacen sonreír.
Dejó su pueblo asturiano Salas para marchar a Dublín porque ha desarrollado un tejido sostenible.
Una mujer realizado incansable
con 70 años, hay que decirlo también, ¿eh? Carmen, has perdido un poco el acento español perfecto.
No, pues. Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
A esta hora de la mañana saludamos a Enrique Hernández, él es uno de los responsables de la plataforma de empresarios de Canarias. Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javi, muy bien. Muchas gracias por tu
Hola, Enrique.
Hola, ¿me escuchas, Javi?
Hola, ahora te escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Enrique.
Pues bien, Javi, estoy bien, pero indignado.
¿Por qué? ¿Qué tienes?
Bueno, estoy indignado porque en todos los medios sale la necesidad imperiosa que tenemos de mejorar el empleo en Canarias, en España en general, pero es que quien tiene la llave del empleo somos las empresas y no nos ayudan.
Por supuesto que sí, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Al fin y al cabo, los que creen empleo, las instituciones públicas, es normal que creen empleo, faltaría más, ¿no? Estamos hablando incluso hasta de obra pública y es lógico, ¿no? Pero quien tiene que crear empleo son los empresarios, y a esto hay que ayudarle. Y dice que no les ayuda. ¿No les ayudan por qué? No hay subvenciones, parece que estamos viendo ahora con esto.
Es que ¿sabes qué sucede, Javi? Es que tener un empleado a día de hoy casi que se ha convertido en lujo. O sea, choca muchísimo con la realidad y las necesidades de mejorar el mercado laboral. Nosotros los empresarios, cuando vamos a contratar, tragamos saliva. Sobre todo si es el primer trabajador, si es el segundo trabajador, cuidado, porque se puede tambalear tu modelo de negocio. Porque es que no es solo el salario. Mucha gente cree que contratar a un trabajador, eso es el salario, no, para nada. Son los costes de empresa, un 35% del salario se va en costes de empresa. Son la prevención de riesgos laborales que hay que pagarla, es el control horario que también hay que pagarlo, la uniformidad, los EPI, bueno, segurísimo que se me queda ahí algún gasto por el camino. Y además, Javi, a esto tenemos que sumarle también algo que yo respeto muchísimo, ¿vale? Que son los derechos de los trabajadores, pero que desgraciadamente al final siempre terminamos pagando las empresas. Aquí lo que queremos es tener la tendencia a casi el pleno empleo, pero ¿a costa de quién? ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién paga las vacaciones de los trabajadores cuando no están produciendo? ¿Quién paga los permisos de maternidad, paternidad? ¿Quién paga todas las licencias que están en los convenios? Al final es la empresa. No queramos socializar los beneficios cuando no socializamos los costes.
Uh-huh. Pero, sí, esto es algo que se ve en otros países también, porque algo que me llama la atención es la alta incidencia de paro que tiene España, que siempre ha tenido España. Y después nos comparamos con otros países más o menos de nuestro entorno y ni mucho menos. Es decir, aquí parece que el paro es algo no coyuntural, estructural, cuando es coyuntural en otros países de nuestro entorno y que prácticamente tienen una, bueno, una idiosincrasia, una ideología muy parecida a la nuestra.
Estás en lo correcto, debería ser algo en estas circunstancias del COVID, de pandemia, debería ser algo coyuntural, pero es que en España es algo estructural. Estamos hablando de un 25% de desempleo, Javi, un 61% de los en el rango de edad de 20 a 24 años. Esto es un auténtico despropósito, que esto es aterrador. Y todavía distintos estamentos políticos, incluso hasta sociales, no son capaces de ver que la solución está de nuestro lado, del lado del empresariado, de poner los medios, darnos los recursos adecuados para que podamos contratar y no considerar que tener un trabajador es un lujo. O sea, tener un trabajador debe ser un derecho para la empresa y un derecho, por supuesto, para el trabajador, tener un puesto de trabajo digno. Pero es que lo que no podemos hacer, lo que no podemos tener la sensación de que de cada vez que contratamos un trabajador estamos en la cuerda floja y estamos pagando más de lo que nos aportan.
Desde luego que sí. Bueno, ese es uno de los grandes problemas que siempre han trasladado los empresarios y es una de las grandes cuentas pendientes que tienen las instituciones, que tiene sobre todo nuestro gobierno central.
Y hasta que no lo solventemos, Javi, la situación no cambiará.
Hasta que no se solvente esto, el paro en España va a seguir siendo estructural. Y la verdad es que me llama la atención que llevamos arrastrando con este problema desde hace mucho tiempo. Nadie se atreve a poner el cascabel al gato, que al fin y al cabo tampoco creo yo que es tan difícil. Basta con escuchar a los empresarios. Hasta la semana que viene, Enrique, un abrazo.
Un abrazo grande, Javier.
Es la una. 12 del mediodía en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Tenemos noticia de última hora en la misma jornada en la que Francia ha recomendado a sus ciudadanos no viajar a España. Ante el repunte del coronavirus, Reino Unido elimina la cuarentena para los británicos que viajen a nuestro país con la pauta completa de vacunación. Una muy buena noticia para el turismo español. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero.
Sí, la fecha de oro es el 19 de julio. Desde ese momento, según acaba de anunciar el gobierno británico, los turistas del Reino Unido pueden viajar a España, a cualquier punto de España, Península, Canarias o Baleares, sin tener que hacer cuarentena al regreso. Eso significa en la práctica que se tratará a nuestro país como un destino seguro, aunque esté en semáforo ámbar.
La última hora también nos lleva a Castilla y León. La Junta no cierra por completo el ocio nocturno, como en Cataluña, pero sí que les va a obligar a cerrar a las 2 de la mañana. No podrán admitir clientes desde la 1. Y ampliamos las novedades sobre el caso del empresario José Luis Moreno. La justicia le reclamaba una fianza de 3 millones de euros para evitar la cárcel. Al final, y esta es la novedad, la justicia le permite pagarla con sus propiedades, aunque eleva la cantidad, Patricia Rossetti.
El juez estima en parte la petición de José Luis Moreno y permite que presente un aval hipotecario, aunque tiene que aportar el doble, 6 millones de euros, así lo establece la ley. No admite ninguna rebaja como había pedido el empresario televisivo. Explica el juez en el auto que la cantidad solicitada de fianza, 3 millones de euros, se estimó conforme a las condiciones económicas y las posibilidades del investigado. Y la capacidad económica reconocida por el ventrílocuo fue de 23 millones de euros. En un primer momento se valoró adecuada la limitación metálico o un ingreso en cuenta con aval bancario, pero ahora el magistrado accede al aval hipotecario. El plazo finaliza a las 3 de la tarde.
Todavía en los juzgados, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, imputa a Repsol y a CaixaBank. Les va a investigar por los supuestos encargos que recibió el comisario de policía Villarejo para expiar al expresidente de la constructora SACIR, Luis del Rivero. Y seguimos de cerca la evolución del Papa tras la operación a la que fue sometido el pasado domingo. Y el parte médico sigue siendo positivo. Puede desplazarse de forma autónoma y las pruebas a las que se va sometiendo han dado buenos resultados. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Sí, las últimas 24 horas han sido muy tranquilas para el Papa y la buena señal es que camina y come por sí solo. El comunicado vaticano añade que ayer por la tarde envió un saludo especial a sus pequeños vecinos del policlínico Gemelli, ingresados en la planta de oncología. Aunque a última hora de la tarde tuvo unas décimas de fiebre, esta mañana se ha sometido a una revisión rutinaria con análisis y tomografía incluida, que han dado buenos resultados. La Santa Sede asegura que en estos momentos el Papa dirige su mirada a todos los que sufren, expresando su cercanía a los enfermos, especialmente a los más necesitados de cuidados.
Sergio Ramos, ¿ya viste la camiseta del PSG, José Luis Corrochano?
El París ya ha hecho oficial el fichaje de Sergio Ramos hasta el año 2023. Ramos ya está en España, de vuelta, a la espera de incorporarse a los entrenamientos del equipo francés. Y estas son sus primeras palabras como jugador del Paris Saint-Germain para sus aficionados.
Hola, soy Sergio Ramos y quería comunicaros que hoy es un día muy especial para mí. Estoy muy contento de estar aquí en París y que estoy deseando veros en el Parque de los Príncipes. Un saludo.
Y nos quedamos en Francia con el Tour Ciclismo Tour de Francia, 12ª etapa con final en Nîmes, con el viento como gran protagonista. Enviado especial Quique Iglesias.
De 159 kilómetros que ha hecho retrasar el viento 10 minutos la etapa, que arrancará más allá de la 1:30. Incidencia pues del viento. Pogacar defiende el amarillo. Hoy es día para ver si Cavendish puede igualar a Merckx en récord de victorias en el Tour de Francia, y es un día en el que no vamos a ver a Peter Sagan, que no va a tomar la salida.
Del fútbol internacional, recordad que tenemos dos grandes partidos el fin de semana: la final de la Eurocopa, Italia-Inglaterra, y la final de la Copa América, Messi-Neymar, Argentina-Brasil.
José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos habláis de las capillas de la adoración perpetua, en las que el Santísimo está siempre expuesto, y de lo que supone en medio del ajetreo de nuestras ciudades.
Pues acaban de cumplir 10 años de la apertura de la Capilla de la Adoración Perpetua San Pascual Bailón en la Plaza del Aseo de Zaragoza. Una de sus coordinadoras, Gabriela Zazu, explica en el portal Iglesia en Aragón que es una forma de poner al Señor 24 horas, 365 días al año, al alcance de toda la población, dado que con frecuencia las iglesias están cerradas. Esta capilla fue de las primeras que se abrieron en España y ahora funcionan ya 63. Su gestión diaria está completamente encomendada a los laicos, que son los que aseguran que nunca se queda el Señor solo. Lo fundamental de la adoración es hablar con la presencia de Cristo que está delante, volver sobre esta presencia una y otra vez. Esa es la clave. Y como dice Gabriela, por experiencia, ningún adorador sale igual que ha entrado. Lo vamos a contar en detalle al comienzo del Espejo, en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Se ha deshecho ese nudo gordiano que era el recargo de 25% a las exportaciones de productos europeos. ¿Nos espera un infierno fiscal de aquí a los próximos 10 años? ¿Se va a modificar el Estatuto de Cataluña para conceder un autogobierno difícilmente compatible con la Constitución?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría en la radio?
¿Tienes un proyecto empresarial? La Confederación Canaria de Empresarios celebra el 9 de julio una jornada online gratuita sobre instrumentos de financiación para emprendedores y empresas, con la presencia del Instituto de Crédito Oficial y algunos de los principales bancos que operan en las islas. Información en el 928 23 40 64 o en nuestras redes sociales. Acciones cofinanciadas por el Servicio Canario de Empleo y el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
En la vida hay historias que conmueven.
Bueno, hay canciones sencillas que, sin embargo, cuentan grandes historias, como la de un adolescente de 13 años.
Hola, pues Pilar, buenas tardes.
Diamar le escribió en sus redes sociales: si quieres...
Hay historias que te hacen sonreír.
Dejó su pueblo asturiano, Salas, para marchar a Dublín porque ha desarrollado un tejido sostenible.
Una mujer realizado. Incansable.
Con 70 años, hay que decirlo también, ¿eh? Carmen, has perdido un poco el acento español perfecto.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Son las 12:07. Echamos un vistazo a la actualidad, las noticias que está dejando, que ha dejado esta mañana del jueves 8 de julio. Ainhoa, Martín, cuéntanos.
Comenzamos en Gran Canaria, hablamos del coronavirus con una tasa de incidencia al alza y ya por encima de los 100 contagios diarios. La posibilidad es que se eleve su situación a nivel 2 de alerta. Juan Carlos Arrizibita, presidente de los autónomos de Canarias, asegura que la solución es vacunar y dar toque de atención a la población y no tanto a las empresas.
Porque lo que estamos viendo es que al final todo esto se va a traducir en que mientras menos espacio haya para que la gente pueda disfrutar, la gente se va a reunir en casa o se va a ir a hacer los botellones o se va a ir a aparcamientos o a donde quieran a seguir con la fiesta. Con lo cual, la solución es vacuna, es seguir tirando hacia adelante y llamar la atención a la gente, o sea, dar toques de atención. Pero esos toques solo están afectando al tejido empresarial y al empleo. No están haciendo absolutamente nada a nivel de la sociedad. O sea...
Además, Luciano Santana, médico intensivista del Hospital Insular Materno Infantil de Gran Canaria, ha asegurado en nuestros micrófonos que hay padres vacunados que están contagiándose del virus a pesar de estar vacunados porque sus hijos se lo transmiten. Insiste en que hay que tener mucho cuidado porque variantes como la Delta son muy contagiosas.
Tenido contacto social y muchos han contagiado a sus padres. Ya digo, se están viendo casos de padres que están vacunados, pero han sufrido han sido positivos porque se lo han transmitido a sus hijos a pesar de estar vacunados. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta que a pesar de estar vacunados y el mensaje que hay que transmitir, tenemos que seguir cuidándonos.
Y un último apunte, la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias mantendrá este verano su apoyo a familias en situación económica crítica con el reparto de tarjetas monedero destinadas a 15.475 alumnos y alumnas de cuota cero y dirigidas a la compra de alimentos de primera necesidad.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a la 1:00 p.m. con los compañeros de la central en el mediodía COPE. Son las 12:09. Vamos con el tiempo de análisis. La visión de diferentes noticias, diferentes asuntos de la actualidad. La mirada que nos dan nuestros invitados hoy con Luis Ascona. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Me alegro de saludarte, Javier.
También es un placer para mí. Iván Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier. Muy bien. Buenos días, Luis.
Esto es, Iván, Luis, como el día de la marmota, ¿no? Otra vez, cuando uno pensaba que incluso los especialistas nos decían que no iba a haber quinta ola y nos aseguraban que no iba a haber quinta ola porque los contagios iban bajando, además de forma notable, ¿no? De forma acelerada. En Gran Canaria llegamos a tener 10, 11 contagios al día, ¿no? Fíjense ustedes, ayer otra vez 130 y todo por la variante esta india, la variante Delta. Y ojo, porque ya estuvimos hablando con especialistas, hablando con Amos García hace un par de días, nos decía, posiblemente no será la última variante, posiblemente habrá otra. Y cada vez mucho peor, cada vez más contagiosa. Insisto, Iván, el día de la marmota, una vez más, ayer 130, y hoy, ojo, porque también se valora la posibilidad de que haya una cantidad enorme, incluso superando los 400 contagios hoy. Veremos qué pasa sobre las 3 de la tarde. ¿Cómo lo ves, Iván?
Pues fíjate que lo hablamos la semana pasada, ¿no? Ha habido rebrotes en determinadas islas. Las últimas semanas han sido Tenerife, ¿no? Los últimos meses. Y hablábamos, digo, mira, es que se va a ir, probablemente esto va a ir pasando, como históricamente, de unas islas a otras. Y fíjate, ¿no? Esta semana toca a Gran Canaria, ¿no? Como es lógico, ¿no? Por la movilidad entre islas, por el trabajo, porque sí, pues en el fondo estamos bastante más conectados, ¿no? De lo que el territorio parece hacer pensar, ¿no? Y luego la falta de responsabilidad personal, ¿no? Que por muchas medidas que se tomen, por muchos cierres, por mucha información que se dé, pues oye, pues ha llegado un momento dado en que la gente se olvida, ¿no? Determinados sectores de la población, ahora mismo los jóvenes sobre todo, ¿no? Con el tema del ocio y las salidas y demás, en cuanto se les ha, bueno, en cuanto ha decaído el estado de alarma, están, no hay restricciones horarias, restricciones a la movilidad, pues esto se ha convertido en una especie de fiesta todos los fines de semana, ¿no? Y claro, eso está trayendo estas consecuencias, ¿no? Es que desde luego la vacunación es la respuesta, está claro, ¿no? Pero mientras llega la vacunación para todos, sí,
acompañada de medidas restrictivas, porque al fin y al cabo es cierto que la realidad es diferente a la que tuvimos algunos meses aproximadamente. La realidad es distinta, pero al fin y al cabo lo que hemos visto que ha dado resultados son las restricciones, y a lo mejor flexibilizarlo a aquellas personas, que tampoco es tan difícil, porque prácticamente todos tenemos un código QR que nos asegura que nos hemos vacunado. Flexibilizar a la gente vacunada, pero a los que no, ¿no?
Claro. Insisto, ¿no? Al final no se trata de restricción al 100% y volvernos a confinar a todos. Y tal. No estamos hablando de eso. Pero, hombre, si como último remedio, desde luego es lo que nos falla. Es la medida que nos falla, ¿no? Pero, claro, es posible combinar, tener bajos niveles de contagio y tener un poco la epidemia controlada, ¿no? Y al mismo tiempo intentar abrir, volver a la normalidad, ¿no? Volver a como éramos antes, ¿no? Es posible combinarlo. Lo que pasa es que, claro, tienes que tener un mínimo de responsabilidad. Si hay un porcentaje de población muy alto que salta todo a la torera, entonces sí que es inviable, ¿no? Y nos obliga a pensar en cierres otra vez, y además se está hablando de cierres en comunidades autónomas, ¿no?
Y habrá que hacerlo aquí, Luis, tendremos que llegar al cierre otra vez, a medidas restrictivas, cierre del ocio nocturno, control de aforo en la hostelería. Hablo de Gran Canaria, estamos en nivel 1, hay consejo de gobierno esta tarde, vamos a ver si subimos de nivel o no, vamos a ver qué es lo que ocurre, puede pasar o no puede pasar, simplemente un toque de atención, pero por ahí pueden ir los tiros, Luis.
Yo, desgraciadamente, apunta a que sí. Fíjense que según los datos oficiales, la incidencia creció 51 puntos durante el fin de semana. O sea, un incremento brutal. ¿Qué quiere decir esto? Para mí el problema, el punto de partida, es la falta de conciencia. O sea, nosotros pensamos que la vacuna era ponérsela y ya está, y ya se acabó el virus. Como un botón que on-off, ¿no? Que tocas interruptor y se acabó. Y no es así, porque la vacuna es algo vivo que muta, como hemos visto. No solo la variante Delta, sino otras que están apareciendo. Se refieren al Alfa y otras nuevas que pueden aparecer. Entonces, tenemos que seguir en la misma línea. Esto va a ser un camino largo y, desgraciadamente, vamos a tener que tener una mentalidad en este sentido. O sea, no podemos actuar como que te tomas la vacuna y ya está, ya se acabó y hacemos la vida de antes. Eso no va a ocurrir. Tenemos que seguir siendo conscientes de este tema. Y para mí ahí está el punto de partida. O sea, yo cuando he visto estos días algún partido, por ejemplo, de la Eurocopa, algunas celebraciones masivas que se han celebrado, fiestas en zonas de ocio, mira lo que pasó en Mallorca en el hotel ese de los jóvenes, ¿no? La gente actúa como si el virus se hubiera acabado. Y esto no es así. Primero, que estamos todavía en los inicios de la vacunación, que no es que esté ni el 100% vacunada. Creo que era el 20%, en el total de Canarias creo que el dato era el 20% los que tenían las dos dosis, ¿no? Se espera llegar al 50% a final de verano. Pero, insisto, es partir de la realidad de que la vacunación no es el punto final de esta historia. Es un paso más de una escalera que va a ser larga. Entonces, tenemos que tener esa conciencia. No podemos seguir actuando. Tenemos que seguir usando a veces mascarilla. Cuando dicen no usar el lugar público, se dijo claramente, eso es manteniendo la distancia de seguridad. La gente automáticamente se quita la mascarilla en lugares públicos pegado a otras personas. Y eso no puede ser. Tenemos que seguir con la higiene de manos.
Luis, no cabe la menor duda, nosotros. Pero sabemos que las grandes fuentes de contagio que se están viendo ahora son los jóvenes. ¿Qué tiene que hacer? Sobre todo que ese menor de edad, ¿no? Los responsables son los padres los que le tienen que obligar primero a ponerse la vacuna, porque parece ser que hay muchos jóvenes que, fíjense ustedes, que es responsabilidad individual, que no se quieren poner la vacuna, que no se quieren vacunar, no sé si es que se sienten superhéroes o qué, pero no se quieren vacunar, ¿eh? Y después también cuando tienen que hacer cuarentena, que también nos han dicho algunos especialistas que no hacen ni mucho menos la cuarentena. ¿Cómo se puede meter en vereda a los jóvenes? Saber que esto es un asunto global y que además no solamente ellos se pueden contagiar y pasarlo realmente mal, también, tal y como nos acaba de decir el intensivista del Insular, cuidado, porque hay jóvenes que están contagiando a sus padres, a sus abuelos, y que ya tienen la vacuna puesta.
Sí, o sea, respondiendo en concreto a tu pregunta, volver a medidas restrictivas. Desgraciadamente tendremos que volver a cerrar locales de ocio, pues a una hora, tipo 11, 12 de la noche, no lo sé, y prohibido estar en botellones. Tendremos que volver a una medida de ese tipo, de obligado cumplimiento, y no hay más, porque estamos viendo que los jóvenes no obedecen a los padres. El tema de Mallorca, el que lo haya seguido lo ha podido ver, que incluso se rebelaron los alumnos contra los profesores. No sé si vieron la carta de esa profesora, totalmente indignada, de que los alumnos poco menos que le iban a denunciar, pero literal, ¿eh? Porque había alumnos negacionistas, o sea, menores de edad, que no solo no obedecen a sus padres, sino son negacionistas. Entonces tendremos que volver, desgraciadamente, a medidas duras y contundentes, porque no nos queda otra. Es así de triste.
Iván, ¿cómo lo ves tú, sobre todo este enorme contagio que estamos viendo a tenor de los jóvenes? Bajo tu punto de vista, ¿cómo se podría poner freno a todo esto?
Bueno, por utilizar un símil deportivo, ya que estás hablando de la Eurocopa, yo creo que no estamos en los minutos de la basura del virus, ¿no?, sino que estamos todavía jugando el partido. Hay que hacer entender eso, básicamente. Luego, ¿qué está pasando con los jóvenes? Pues muchas cosas, y la verdad es que muchas malas, ¿no? Aparte del tema de negacionistas, que los hay, o sea, hay muy mala información, sobre todo en las redes sociales. Si ves Twitter, y hay opiniones que son... ¿cómo puede pensar la gente y seguir a determinados personajes, ¿no? Pues oye, pues tienen miles de seguidores, ¿no?, diciendo chorradas la mayoría de las veces, ¿no?, con respecto a esto, ¿no? Y luego una cierta comodidad. Hay... ¿Sabes que los jóvenes tienes que llamar? Bueno, los jóvenes, todos hemos tenido que llamar para apuntar una lista de vacunación. Oye, pues se ha abierto la franja de edad para que llamen y se apunten, y lo que está pasando es que no llaman. O sea, es que, mira, te tengo que llevar a la vacuna a tu casa. O sea, hay que explicar las cosas a ese nivel. Hombre, un poquito de responsabilidad, ¿no? Y efectivamente, los padres al final somos los que tenemos también cierta responsabilidad en eso, ¿no? Cosa que, por ejemplo, no está pasando con los niños, ¿no? Que es algo que también Javier ha insistido muchísimas veces, ¿no? Los niños se han comportado de una manera ejemplar, ¿no? Niños hasta 12, 13 años, ¿no? O sea, ha sido espectacular cómo se han comportado, cómo lo han llevado, ¿no? Los pocos contagios que ha habido en los colegios, ¿no? El grado de responsabilidad que han mostrado, incluso muchas veces por encima de los adultos, ¿no? Y estamos viendo, desgraciadamente, que también mucho mejor que los adolescentes y los jóvenes.
No cabe la menor duda. La verdad es que el trabajo de los niños, el comportamiento de los niños en esta pandemia ha sido tremenda. A lo mejor no lo hemos visibilizado, pero el hecho de ir al colegio con las mascarillas y no quitársela, estar constantemente y no se quejan, porque una no pasada. Se quejan los más pequeños.
Sí. Con las aulas abiertas en invierno, ventanas abiertas, llevándose sus mantas y tal, que ha sido una cosa... Hay que verlo, ¿eh? Hay que vivir.
Sí, ese dato es cierto. Yo tengo una hija de 7 años y cómo ha vivido la situación de confinamiento y el estado de alarma es distinto a estas edades, ¿no? Y ella es increíble cómo se ha cogido el hábito de lavarse las manos de manera automática. A veces incluso se olvida y sale al balcón a aplaudir. ¿Se acuerda cuando la gente salíamos? Sí, sale, porque para ella era una fiesta. Tiene en la mente, me dice, papá, aquí no hay coronavirus. O sea, es verdad que los niños, como tienen una mente distinta, nos enseñan el camino muchas veces, los niños pequeños, ¿no? Y nos marcan que todavía no está. A veces me ha dicho, papá, pero no llevamos la mascarilla cuando hemos salido un montón a tirar la basura. O sea, cosas que dice, ahí va, que gracias a que nos enseñan el camino. Para ellos lo viven, cada generación lo vive de una manera. Y la,
mira, Luis.
Y la peor, con perdón y perdona, es esa de adolescentes. Que, a ver, yo también les entiendo, porque es un periodo de la adolescencia, de experimentación, les han quitado un año de vida, que no es lo mismo que te lo quiten a los 40 que a los 17 y 18, ¿no? Y ahora tienen unas ganas de explosión vital, que también hay que entenderles, pero no nos queda otra que restringir eso. Y si los padres no saben imponerse, que no es fácil, pues habrá que tomar medidas de ese tipo, medidas restrictivas, si eres de horarios antes de las 11, a las 12 de la noche, como digo, o la que sea, la que determina el gobierno, y luego, pues, por la noche prohibido botellones. Es lo que nos queda.
Pues sí, dentro de lo que estabas diciendo, Luis, yo también, como sabes perfectamente, tengo una pequeñita de 5 años que es un policía, ¿eh? Que cada vez que entra alguien a casa, obligatoriamente hay que ir al baño a lavarse las manos. Muy y bien. Si no lo haces, te coge de la mano y te acompaña, ¿eh? La verdad es que es increíble. Vamos a cambiar de asunto. A ver si podemos escuchar un corte de Alberto Garzón.
Perjudica a nuestra salud y también al planeta.
A ver si lo podemos escuchar ahora.
Carne perjudica a nuestra salud y también al planeta. En efecto, las flatulencias de las vacas y las heces de los cerdos y sus piensos generan ya más contaminación que la de los coches. La evidencia científica es más apunta que la ganadería a nivel mundial representa ya el 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
Bueno, pues este vídeo ha enfadado, ha enfurecido muchísimo al sector ganadero, porque lo que está haciendo el ministro Alberto Garzón, ministro de Consumo, es incitar a comer menos carne para, su juicio, proteger el planeta. Ojo a esto, ¿eh? Porque esto se va a convertir en una enorme polémica, insistimos. Ya hay algunas asociaciones que han criticado las palabras del ministro. ¿Cómo lo ven ustedes, Iván? ¿Cómo ves tú este asunto?
Bueno, yo creo que el error del ministro, que comete muchos cada vez que... La verdad es que con lo poco que hablas, a la cantidad de veces que mete la pata, ¿no? El nivel de acierto y error, ¿no?, siguiendo con el símil deportivo, es insoportable, ¿no?, a veces, ¿no? Y en este caso, en mi opinión, el error básicamente está en responsabilizar a un sector, responsabilizar a un sector alimentario y a una forma de alimentarnos, a un producto, a la carne concretamente, ¿no?, no solo de que tenga efectos sobre la salud y tal, sino además sobre el cambio climático, sobre la escasez de agua, de energías y tal cual. Una cosa es recomendar, que es lo que entiendo que debe hacer el ministro de Consumo, recomendar hábitos saludables, comer mejor, una alimentación más sana y tal, y otra cosa es culpabilizar, ¿no? Sobre todo culpabilizar a un sector completo, ¿no? Así, sin más ni más, ¿no? Antes hablaba de Twitter o redes sociales que hacen las cosas mal. En este caso ha hecho su magia, ¿no? Lo que ha hecho, lo que está publicado en Twitter es el menú de la boda de don Alberto Garzón, ¿no?, que incluía 3 platos de carne, ¿no? Y la boda solo fue hace 4 años. Lo que pasa es que, claro, los convencidos, ¿no?, los conversos, mejor dicho, ¿no?, a veces son los peores embajadores de las cosas, ¿no? Igual si hubiese sido vegetariano toda su vida, seguramente sería capaz de explicar mejor su mensaje, ¿no?
Luis. Sí,
para mí el gran problema que tiene Garzón es que olvida que es ministro. Es decir, Garzón es una persona que cuando uno asume una cartera en un ministerio tan importante como es el Ministerio de Consumo, tú eres ministro, tienes que saber discernir tu opinión personal de tu opinión política y ser políticamente correcto por el cargo que ocupa. Entonces, al margen de una decisión, de una opinión concreta, como en este caso, que es verdad que si lo analizamos en frío, sí hay parte, o sea, a ver, es evidente que ya sabemos por los últimos datos que lo más importante es comer verdura. ¿Quién puede discutir eso? O comer pescado y controlar la carne, todos lo sabemos. Pero bueno, no me voy a meter en ese berenjenal porque también hay carnes que no tienen grasa, ¿no? Pero bueno, a lo que voy, que él como ministro no puede hacer este tipo de declaraciones. Él es ministro, no es periodista. Le pasa lo mismo a Pablo Iglesias o a Irene Montero, es lo mismo. Es mismo perro con distinto collar, es... No asumir tu cartera de ministro, porque un ministro está para gestionar, para gobernar para todos y también para un sector tan importante como es en España, el sector de la carne, de la ganadería, lo que supone, fíjense, el jamón de bellota, los diferentes productos cárnicos en España, ¿no? Entonces, todo ese sector, con la importancia que tiene, y más en una época de crisis como ahora, es una bala en su línea de flotación, por lo tanto, totalmente fuera de lugar. Como cuando habló del turismo diciendo... Sí, que no era lo ideal, ¿se acuerdan, no?
Que tenía
el confinamiento, que no había que volver a aquella normalidad cuando el turismo era nuestra salvación, ¿no? O sea, estás fuera de lugar, opinas como periodista y no como ministro, ese es el problema.
Lo que pasa es que cobra como ministro, también es otro problema, ¿no? Sí, y se rodea de asesores, o sea, cuando un ministro habla y hace una declaración de este tipo con un vídeo editado y demás, ¿no? Todo a una campaña elaborada, obviamente, ¿no? O sea, hay que mirar también a su equipo, de quiénes se rodean. ¿Se rodean realmente de los mejores?
Sí, no, y lo de la boda es muy simbólico. Es lo mismo que criticar la casa de los ricos y luego comprarte un chalén al apagar. O aquel, ¿se acuerdan? Aquel senador de Podemos, Ramón Espinar, que plantea un boicot a Coca-Cola con total radicalidad y luego acto seguido va al comedor del Senado y pide dos Coca-Cola. Es lo mismo, es haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga. O sea, esas campanas al vuelo de estos progres que te sueltan una línea, una frase, que teniendo parte de razón, insisto, porque son argumentos universales de cuidar el planeta y tal, bien, pero luego ellos son los primeros en no hacerlo. Es esa hipocresía que tienen, ¿no?
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Vamos a cambiar de asunto, si les parece bien. Es una polémica que se generó hace un par de días, sobre todo a tenor de ese pronunciamiento, esa sentencia judicial que prohíbe el carnaval de día en Vegueta. Todavía está coleando y lo que queda, ¿no? Estamos hablando de tan solo, seguro que ustedes lo controlan perfectamente, 3 vecinos que evidentemente pues tienen su legítimo derecho al descanso y denunciarlo si consideran que se lesiona, que se conculca, ¿no?, este derecho, y lo han conseguido. Lo que pasa es que, claro, siempre en detrimento del beneficio o del ocio o de pasarlo bien por parte de un colectivo enorme, muchísima gente que disfruta del carnaval de día y también, importante, de un barrio que lo que quiere es desarrollarse desde el punto de vista socioeconómico, ¿no? Ya nos decía Olga Palacio, la gerente de Abor, que si finalmente no se celebra el carnaval de día en Vegueta, pues es un mazazo enorme con lo mal que lo están pasando, lo mal que lo han pasado, ¿no? De unos 150.000, 200.000 euros. Una vez más, tenemos el conflicto de el descanso y el ocio, Luis.
Claramente, bueno, hay que distinguir dos cosas. Primera, en la situación actual, por el tema que hablamos al principio de la COVID, y yo personalmente soy partidario de restricciones, viendo que en cuanto abres la mano se nos disparan las cosas, como los datos de los jóvenes, lo ocurrido en el Hotel de Mallorca, desde la Eurocopa en muchos partidos que la gente se aglutina sin respetar la distancia de seguridad, con lo cual yo soy partidario de suspenderlo, pero por la COVID. Ahora, si no hubiera COVID, yo entiendo, por un lado entiendo a los vecinos, y todo esto viene a raíz de la ley del ruido, de cuando Europa empieza a aplicar toda su legislación, está la ley del ruido, entonces apelas al derecho al descanso y ya te cargas fiestas. Y yo ahí lo tengo muy claro. Tú no puedes ir en contra de la economía cuando, o sea, es decir, es un tema de números. Si yo vivo en primera línea de la playa de las Canteras y hay muchísimos restaurantes que son para el turista, porque unos cuantos vecinos tengan una incomodidad, es duro decirlo, y yo me quejaría el primero, y lo sé. Habrá que buscar formas de compensarles, como no pagar igual no pagar el IBI o no pagar impuestos de residuos, por ejemplo, de la tasa de residuos, compensar a esos vecinos. Pero si no estuviéramos en COVID, yo soy partidario de celebrar el carnaval de día en Vegueta, porque es un empujón económico importante, trae muchísimo turismo. Entonces, ¿queremos ser una ciudad turística y vivimos del turismo y luego limitamos las fiestas? No es lógico. El turismo es lo que nos da de comer. ¿Que eso molesta a vecinos? Se les compensa económicamente. Si una persona durante ese día quiere irse fuera, pues hasta pagarle un hotel, por ejemplo. Buscar fórmulas, pero no podemos prohibir las fiestas queriendo ser el sitio europeo del turismo como es Canarias.
Claro, ahora enseguida te doy la palabra, Iván, pero yo creo que Luis acabas de dar en la clave, es negociar con los vecinos. Y además, creo que tú has puesto un ejemplo que se utiliza y estoy convencido que se ha usado en las grandes fiestas, ¿no? Grandes fiestas populares que se celebran en zonas residenciales, ¿no? Que es el hecho de pagarle un hotel. Eso se ha visto, se ve incluso con algunos pues algunos vecinos que también consideran que está lesionado su derecho al descanso, sobre todo en la zona del Parque de Santa Catalina y demás. Y yo creo que con diálogo esto se podía haber solucionado, Iván, ¿cómo lo ves?
Sí, sí, seguramente, ¿no? Es un tema de negociación, básicamente, ¿no? El hecho de que sean tres o sean, la verdad es que tampoco es significativo. Bueno, vamos a ver, es muy importante, ¿no? Porque te da una idea de que hubiese sido más sencillo negociar con tres que con un colectivo de 300, obviamente, ¿no? Pero el hecho es que hay que negociar, el hecho importante es que hay que negociar antes de llegar a esto, ¿no? Porque realmente el derecho al descanso se suele imponer, ¿no? Bueno, ya hemos visto sentencias parecidas, ¿no? Se suele imponer al supuesto derecho a fiesta que no existe realmente, ¿no? Luego yo quería ir un poco más allá, la fiesta realmente nos define, ¿no? Y crea identidad. Y la fiesta sin la ciudad, especialmente el carnaval, sin la ciudad no se entiende. Es una forma, es un día, una semana al año o 15 días al año en los que uno hace uso del espacio urbano de una forma distinta, o sea, propia de él. No es concebible una fiesta como el carnaval en un descampado o en un recinto alejado del entorno urbano habitual y que usan diariamente, ¿no? Y el que, oye, una determinada época al año, oye, pues lo haces tuyo, ¿no? Y le das tu propia forma. Claro, eso tiene consecuencias para los vecinos, obviamente, ¿no? Pues incomodidades, pues todas las que los vecinos han reseñado y que los juzgados les han dado la razón, ¿no? A partir de ahí, lo que hay que pensar de las administraciones es, oye, fórmulas para que eso sea lo menos posible, que también se ha hecho en el carnaval, la concejala también lo ha explicado, ¿no? Inma Medina, oye, se ha restringido el horario, se ha acotado más las zonas, el tema de los baños, los aseos y tal cual, ¿no? Pero hay que ir todavía más allá y hay medidas como las que acabas de comentar, Javier, pagarle hoteles o dar esa opción, esa posibilidad, insonorizar las casas, en fin. Y todo eso seguro que saldrá mucho más rentable que hacer un recinto en la casa, ahí en el Parque de la Música, ¿no? A 2 o 3 kilómetros del centro urbano, donde no va a ir nadie. Y perdemos al final la fiesta, ¿no? Que también es un atractivo más de la isla, ¿no? Obviamente.
Yo que he trabajado, en empresas turísticas, no somos conscientes de cómo se vende, por ejemplo, el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. En Europa se vende como uno de los mayores carnavales del mundo. con esa gala de la cuenta famosa, con la gala de la reina, con la fiesta que luego hay por la noche. O sea, eso se vende de una manera como el carnaval casi de Río de Janeiro. Bueno, no llega a ese nivel, pero se vende como el segundo del mundo en muchos escaparates. Eso trae miles de turistas y eso es dinero para hoteles, taxistas, comercios, tiendas, centros comerciales. Llenamos centros comerciales que hay en la ciudad. O sea, todo eso es dinero que nos entra. Entonces, que hay 80 vecinos afectados. Oye, si yo estuviera afectado, estaría molesto, ¿eh? Pues eso, le buscamos un hotel, hay que poner muchos más baños químicos, por ejemplo, que yo cada vez que he ido a carnaval me cuesta encontrar un sitio donde, un baño donde ir, tener más control, pero que no podemos cargarnos ese tipo de fiestas porque va en contra de la economía.
Hombre, y tanto, fíjate, seguro que ustedes lo recuerdan, que el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, pues, de alguna manera encargó un informe a la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Fue el ayuntamiento quien encargó este informe y el impacto económico supera los 40 millones de euros. Es decir, que estamos hablando de unas fiestas que tiene una importancia económica realmente tremenda. Ya para acabar, 12:33 minutos. Difícil encaje de bolillos o encaje de bolillos, difícil solución que tienen las pensiones cuando tengamos que incorporarnos a este sistema, ¿verdad?, de pensiones, los que hemos nacido en la generación del baby boom, que yo supongo, Iván, tú también estarás ahí, sí, y creo que Luis también. Por lo tanto, a ver cómo lo hacemos cuando además sabemos, según un estudio, pues en 2050 el 40% de la población, entre el 35 y 40% de la población, seremos mayores de 65 años. A ver qué es lo que pasa. Es que posiblemente llegará un momento en el que haya más gente con edad de jubilarse que activos, ¿no? A ver qué pasa con esto.
Ahora mismo creo que estamos en un ratio de 2,7, o sea, no llegamos ni a 3 trabajadores por pensionista. Y sí, las expectativas son que acabe siendo de prácticamente un trabajador por pensionista, ¿no? Con lo cual el sistema es absolutamente insostenible. La fórmula que se le ha escapado al ministro de que alarguemos más la edad de jubilación, en fin, aparte de ser injusta, ¿no?, sobre todo para nuestra generación, que estamos pagando actualmente las pensiones de nuestros mayores, ¿no?, los que estamos trabajando, también en fin, es contradictoria, ¿no?, con la tasa de paro juvenil que tenemos, ¿no? O sea, o una cosa o la otra. O sea, si alargamos más la edad de jubilación de todo el mundo, ¿no?, o de determinados colectivos, resulta que estamos impidiendo entrar en el mercado laboral a un montón de gente que además está más preparada, mejor formada y con muchas ganas. La verdad es que menudo papelón el del ministro la semana pasada.
Pero ahí, para mí, el problema es que nadie lo está diciendo de manera contundente. O sea, hay que partir del problema de raíz, como lo de la vacuna que hablábamos antes. O sea, el sistema es inviable. O sea, ya es inviable, que dejen ya de decir tontería, es inviable. No hay, o sea, no hay suficientes nacimientos, no hay incorporación de los jóvenes al mercado laboral, hay menos gente trabajando que pensionistas en breve, o sea, o el mismo, ¿no? O sea, el sistema no es viable. Se inventó un sistema, se creó magnífico, maravilloso, pero ya no es viable a fecha de hoy, no es viable. Se está maquillando. Hay que buscar otras fórmulas. En cuanto antes, se está hablando del ahorro personal, que es importante, los planes de pensiones personales, pero que echo en falta que lo digan ya directamente, por mucho que duela. Si tú tienes un cáncer, lo mejor es que te lo digan y te pongan ya a tratarte, no que te lo alarguen con anestesias puntuales. Y estos son parches que no van a servir de nada. Luego está el otro tema de que lo que estamos aportando actualmente a la caja, sobre todo nosotros, la gente que más está trabajando a estas edades, eso no va a ir para nosotros. Eso está yendo para los que están ahora jubilándose. Cuando nosotros lleguemos, ese dinero no va a estar y tendremos unas pensiones absolutamente minimísimas, y tampoco se está diciendo de manera contundente. Y eso es así. Y entonces se está edulcorando, pues, lo que hace este gobierno, parchear en lugar de afrontarlo, y es un tema sobrevenido. Y
hay que buscar cuanto una solución antes, Luis. A ver, que llegaremos, tarde o temprano llegaremos, ¿no? Y también tendremos el derecho al descanso, ¿no? Que al fin y al cabo es justo, no es ninguna prerrogativa.
Sí, pero que lo primero...
Entonces, ¿qué solución podemos encontrar? ¿Alguna habrá que encontrar?
Hay que,
por el derecho al ahorro personal, tal y como está la situación, tampoco es tan sencillo, sobre todo porque también el ahorro personal lo que implica es bajar el consumo, ¿no?
Hay que luchar cuanto antes, primero reconocerlo, y las medidas rápidamente estructurarlas. Son duras, como curar un cáncer, no nos queda otra, pero hay que luchar porque los jóvenes tengan trabajo cuanto antes, porque son cotizantes, no se trata bien a los jóvenes en el mercado laboral, el talento se marcha fuera, hay que dejarlo aquí, hay que potenciarlo. O sea, hay que estar lo que hay que estar, no estar en otros problemas secundarios que se inventan los gobiernos, ¿no? Este es el gran problema para mí que habré que solucionar después de la COVID. fomentar la natalidad, de esa inmigración que viene, bueno, pues habrá gente, por supuesto que habrá muchísimo válido, hay que intentar que se queden aquí. La mayoría, ¿por qué se quieren ir? Porque hay países donde la economía funciona mejor, Dinamarca, Francia, Alemania, y se van allí corriendo. Pues igual, muchos se tienen que quedar aquí, porque la inmigración también es un proceso natural, y viene gente joven con ganas de tener familia, y hay que acogerle, o sea, cambiar totalmente la mentalidad, ¿no? Uh-huh.
Javier, si me permites un minuto al final, cambiando de tema completamente, tiene que ver con el Gloria Paras Amadores, ¿no? El sitio donde estás haciendo el programa hoy. Y me das 30 segundos.
Sí, sí, claro.
Nada, quería simplemente, bueno, ese edificio, el hotel, el diseño de Luis López, un arquitecto canario del que fui alumno, muchísimos que pasamos por la Escuela de Arquitectura de Las Palmas, pues tuvimos, mira, la oportunidad de que nos diera clase de estructuras en el último año, ¿no? Un extraordinario profesor y mejor arquitecto, ¿no? Tiene un par de claves ese edificio que son muy interesantes, además nos inculcaba muchísimo, ¿no? a los estudiantes en aquella época, ¿no? La integración en el paisaje, ¿no? Fíjate que el edificio donde estás, apenas ves la estructura, tú lo decías antes, ¿no? Esto parece, te asomas al hall del hotel y una gran cristalera, parece que estamos en un barco, ¿no? Tienes el mar casi que lo puedes tocar, ¿no? Fíjate que era profesor de estructura, y las estructuras no son evidentes en sus edificios, ¿no? En general, ¿no? Porque siempre perseguía, pues lo que te decía, ¿no? Integrar el edificio en el paisaje, ¿no? Y en el territorio canario, ¿no? Tan, tan peculiar y tan particular, ¿no? ¿Y cómo lo hacía? Pues a través de la forma y a través del acabado, ¿no? O sea, esa forma siempre sinuosa y los acabados a través de revestimientos de piedra, ¿no? Él estaba muy en contra de los acabados en blanco, por ejemplo, ¿no? Parece que nos marca como isleños, ¿no? Y en cambio acababa siempre sus edificios con esa piedra, ¿no? La verdad es que es un edificio que visitamos cuando éramos estudiantes, que solo por ver ese edificio ya vale la pena quedarte en el hotel, que también me he quedado y te da unos servicios extraordinarios, ¿no? Pero quería aprovechar este minutito para homenajearlo, ¿no? Porque la verdad es que ha sido un referente en la arquitectura en Canarias.
Pues nada, lo recibimos encantado, como siempre, y además te agradecemos esta perlita, estas palabras de la estructura de este hotel. Pues será hasta la semana que viene, o hasta otra. Luis, un abrazo, a cuidarse mucho, amigo.
Sí, un abrazo, y por cierto, que con las palabras que dijo Iván, también destacar el servicio que tiene los hoteles Gloria Palas, porque sí. Siendo generalizado con la mayoría de las cadenas que hay en Canarias, yo las veces que me he quedado, tú hace poco en el de Amadores, y magnífico, ¿eh? Que magnífico, sí, sí, sí. No solo la arquitectura que la tiene y la construcción, también el Amador está muy bien integrado, cómo se integra con el color marrón para no llamar la atención, el servicio que tiene.
Pues desde luego que sí, ¿qué te vamos a decir nosotros, tanto el compañero técnico Guillermo Correa como yo, que estamos aquí en una suite y además tenemos una piscina privada fantástica y un tiempo realmente maravilloso? Nos vamos a dar un chapuzoncito aquí, que además que hemos tenido la oportunidad de darnos una vueltita por esta suite, y la verdad es que tiene todas las comodidades necesarias, todas las que busca el cliente para descansar y olvidarse del resto del mundo, que realmente es necesario, más en esta situación en la que estamos. Iván, otro abrazo para ti, a cuidarse mucho. Bien. Gracias.
Igualmente, qué suerte tienes. Adiós. Hasta luego.
Adiós.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Puedes tener cuidados paliativos para aliviar tu sufrimiento. Y entonces ya veremos cuántos quieren eutanasia y cuántos no.
Casi 80.000 personas mueren cada año en España sin recibir cuidados paliativos. España es uno de los países avanzados que menos recurso destina a los cuidados paliativos. Mientras que la ley de la eutanasia...
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
El indulto es una figura necesaria.
¿Qué juez europeo va a enmendar a un gobierno que indulta a sus condenados? ¿Qué papel va a mantener el abogado del Estado o la fiscalía? Lo peor es el precedente y la debilidad inmensa.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
se ha deshecho ese nudo gordiano que era el recargo de 25% a las exportaciones de productos europeos. ¿Nos espera un infierno fiscal de aquí a los próximos 10 años? ¿Se va a modificar el Estatuto de Cataluña para conceder un autogobierno difícilmente compatible con la Constitución?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría en la radio?
Acabamos de abrir las puertas a toda la diversión que Tenerife te puede ofrecer. Quédate en Hotel Bitácora y estrénalo. Ahora con descuento residente en springhoteles.com. Hotel Bitácora, diversión para todos.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Su Majestad el Rey Don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar.
Y la radio también.
25 años de un máster referencia en España por su innovación digital y su año de prácticas remuneradas con profesionales líderes.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Ustedes que estamos emitiendo el programa de hoy desde el Hotel Gloria Palace Amadores Talaso, y vamos a hablar precisamente con el director de la talasoterapia, Alejandro Guillén. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, siempre nos ha llamado la atención cuál es la diferencia entre la talaso y el spa, porque parece que es lo mismo, pero realmente no es así.
Es un tema de término, concretamente, ¿no? Es spa es salud per agua, y dentro del agua que utilices, ¿no?, como terapia, nosotros utilizamos el agua de mar. Uh-huh. El agua de mar, por eso el término talasoterapia, que viene etimológicamente de talaso, agua de mar, y terapia, pues como...
¿Pero que tiene más beneficios el agua de mar para nuestro organismo?
Me atrevería a decir que sí, después de nuestra experiencia y del conocimiento que tenemos del agua después de tanto tiempo. El agua de mar, el contenido del agua de mar es similar al contenido de nuestro plasma sanguíneo.
Bueno, es natural, ¿no?, al fin y al cabo.
Sobre todo en tema de minerales, calcio, magnesio, sodio, etcétera, minerales y elementos que utilizamos el día a día, que nuestro cuerpo utiliza y necesita, pues, para contracciones musculares, para movernos, para vivir, en definitiva, ¿no? Y el aporte que nos da el agua de mar, ya que el día a día, ¿no?, el estrés, cierta dolencia, pues lo que provocan, entre otras cosas, es una disminución de estos minerales, y el agua de mar, pues, nos aporta dichos minerales que perdemos.
Y cuando le subimos la temperatura, como entiendo que es la talas o no, pues entiendo que además se multiplican, ¿no?, esos beneficios para nuestro organismo, sobre todo para nuestros músculos.
Correcto. Una vez que calentamos ese agua, ¿no?, y lo metemos en un vaso, en una piscina, por ejemplo, en nuestro servicio estrella, nuestra piscina puesta en forma, pues lo que conseguimos es eso, y encima expulsada el agua a presión o en tema de burbujas, el calor sabemos que lo que hace es vasodilatar, relajar el cuerpo, bajar el sistema nervioso central, tema de musculatura, contracciones musculares, estrés articular, también lo que hace es ayudar a aflojar esa musculatura y esa tensión articular. Uh-huh. Y como es agua caliente, bien dices, pues dilatamos y logramos que esos minerales se penetren en el cuerpo de una manera más rápida y más eficiente.
Pero también es interesante, Alejandro, saber si está contraindicado para alguien. Entiendo que sí, ¿no? Sobre todo no por el agua de mar en sí, que es indicado para todo el mundo, pero quizás sí, a lo mejor, elevarle la temperatura, ¿no?
Correcto, sobre todo la temperatura y ciertas contraindicaciones generales, algún problema cardíaco, temas de circulación, problemas graves, algún tema de pulmón, etcétera, temas de tensión, hipertensión, etcétera. Tiene que haber hay ciertas patologías, ciertos problemas físicos que impiden, desafortunadamente, el uso de nuestro centro.
Pues desde luego que sí, desafortunadamente, porque uno llega aquí a la Talaso y la verdad es que te termina fantástico, ¿no? Se relaja ahí tanto que termina genial.
Y encima la localización, como bien estás repitiendo durante toda la mañana, ¿no? Esto nos ayuda ya no solo al cliente, para que, dentro de lo que le aporta el agua de mar, que la está viendo también, ¿no?, directamente, ya que somos una isla y la tenemos aquí enfrente, y sobre todo para los trabajadores también, porque estamos en un ambiente muy muy relajado y que se agradece a la hora de trabajar tener esta posibilidad de desconectar. Y si encima el cliente viene con la motivación de relajarse, nos ayuda, tenemos siempre una relación reversible, donde hay una comunicación con el cliente en todo momento y somos capaces de adaptarnos a las necesidades.
Alejandro, ¿cada cuánto tiempo sería recomendable pues darnos una sesión de talasoterapia?
Talasoterapia está recomendada para todas las edades. No falta, parece que a veces hay una impresión de que hay que tener algún tipo de problema, patología. No, en realidad cualquier persona está indicado el uso de la talasoterapia por lo que estamos diciendo, por el estrés diario, el cansancio, el corre todo el día, ¿no? Al final la musculatura, todo lo que es el sistema nervioso central, vivimos estresados. Y la verdad que es recomendado, pues no sé, una vez a la semana, dos veces a la semana. Si bien no darse un bañito en nuestra piscina puesta en forma de la que estamos hablando, a lo mejor hacerse algún tratamiento más específico, como puede ser el uso de algas o fangos también, que ayudan a este relax general del cuerpo.
Precisamente sobre eso le iba a preguntar, Alejandro, ¿qué tipo de servicios tenemos en la talasoterapia?
Tratamos de usar siempre productos derivados del medio marino, ¿no? Nuestra crema de masaje es una crema que contiene algas también, porque sabemos que las algas aportan muchísimo estos minerales, son muy drenantes para limpiar el cuerpo también y vienen muy bien para el tema de la circulación. Usamos el fango marino, el lodo. Yo creo que todos hemos visto en algún momento alguien echándose lodo encima o arena. Por ejemplo, en este caso no usamos arena, pero los lodos son buenísimos para todo tema de sobrecarga, contracturas musculares, dolores articulares, artrosis, algún tipo de artritis, depende en la situación de inflamación que estemos. Cualquier tratamiento también de estética, tanto facial como corporal, siempre nuestra línea de productos van con derivados del medio marino, porque en todo momento sabemos que eso es lo que le aporta al cuerpo, lo que realmente necesita.
¿Alguna recomendación después de una sesión de talasoterapia? ¿Eso de relajarse, tumbarse, o puede ya directamente ir a cualquier otro sitio, ir a trabajar, por ejemplo?
Hombre, sobre todo aconsejamos que quizás después de un centro de talasoterapia, de un relax, de un masaje, no pedirle mucho al cuerpo. A lo mejor viene mejor, en este caso en particular, pues descansar o tomarnos un zumito, disfrutar de la brisa marina, por ejemplo. Si realmente muchas personas también que las hemos visto aquí en nuestra experiencia, que les ayuda para luego incorporarse, por ejemplo, a su jornada laboral, ya que se sienten más relajados. Y depende de cada uno cómo tenga su idiosincrasia, como me gusta decir a mí, pero realmente en cualquier momento está bien indicado.
Y entiendo que cumpliendo de forma escrupulosa todas las medidas COVID.
Sí, estamos en una situación que el hotel abierto, estamos todos contentos de volver a trabajar. La situación ahora actual, a día de hoy, hay que cogerlas con pinzas. Es muy complicado, pero evidentemente, como estás diciendo, pues controles de temperatura, mascarillas en todo momento, mantener la distancia de seguridad, aforos limitados, lo que ya para mal o para bien conocemos todos desde hace un tiempo, pero sí, tenemos que desde aquí transmitir esa seguridad también, que Gloria Palas Tanazón Anotel pues está trabajando para cumplir todas las medidas rigurosas de seguridad y que nuestros clientes vengan pues sabiendo que aquí está todo muy controlado y que pueden desconectar y además, disfrutar de su vacación.
Lo hemos demostrado nosotros porque justo a la entrada nos han tomado la temperatura. Sí, eso es.
Y si pasas por el hotel, entras el compañero de seguridad a tomar la temperatura y llegas a la talasoterapia y lo primero que hacemos también es otra vez tomar la temperatura. En este caso no sabemos si clientes del hotel o de fuera, también tenemos ese procedimiento, así que hay un... En nuestro caso en particular de la TAL y creo que también en otros puntos de venta hay un doble check en cuanto al tema de temperatura.
¿Qué es lo que te dicen los clientes una vez se han dado una sesión de talasoterapia, Alejandro?
La satisfacción suele ser bastante alta. Trabajamos con un equipo de profesionales que tenemos muchos años de experiencia, explicamos muy bien qué es lo que tenemos, qué ofrecemos y tratamos de personalizar desde un principio el tratamiento a cada uno de los clientes y con ello logramos una satisfacción bastante elevada. Honestamente, tenemos una piscina de agua de mar bastante completa, ofrecemos un servicio integral, ¿vale? Para intentar que nuestros clientes salgan muy satisfechos, que es nuestro único fin, porque lo que queremos conseguir es que vuelvan, que vengan por aquí otra vez y que realmente repitan con nosotros.
¿Y hay tasa de repetición? ¿Se nota?
Sí, se nota. Este hotel, la familia Aurora Pala, siempre ha habido clientes. Ahora que hemos reabierto el hotel, ya he visto por aquí 10, 15 personas de las que solía ver todos los años unas cuantas veces y la verdad que eso nos alegra. A nosotros y a ellos también, porque al final somos una familia.
Llega un momento en el que, claro, ya después de tanto tiempo se establecen relaciones familiares prácticamente.
Sí, un vínculo personal que acabas creando con esos clientes que vienen y cada año vuelven a repetir.
Oye, Alejandro, qué satisfacción, ¿no? Volver otra vez.
Sí, 15 meses, eso es mucho tiempo. en mucho tiempo, en el contacto con, sobre todo en nuestro caso, en mi caso en particular, el contacto con las personas, el trato directo, el, no sé, la satisfacción de ver que todo el mundo sale contento de la talasoterapia, la situación general, ¿no? Que a nadie, que a todos nos pilló el pie cambiado y que nadie sabía cómo tratarla. Ahora vamos a ver si poco a poco logramos salir y volver a la,
sí,
a la antigua normalidad. Con esfuerzo y con responsabilidad, yo creo que sí seremos
seguro
capaces.
Seguro que sí. Y Alejandro, ya para acabar, lo que quería preguntarte, aquí no hay preferencias, ¿no? Independientemente o supeditado al lugar de donde vienen los turistas, no es como el restaurante. Entiendo que aquí todos los que vienen a relajarse, a la talaso, ¿no?
Aquí puertas abiertas. Hay muchas personas nos llaman, aprovecho este momento, gracias por la pregunta, que nos preguntan, ¿es solo para clientes del hotel? No, por favor, aquí está todo el mundo, las puertas abiertas a conocer nuestras instalaciones, a ver cómo trabajamos, a conocer el agua de mar, aunque somos isleños o los que estamos aquí, en particular de los que estoy refiriéndome ahora, que conocemos el agua de mar, pero si vienen por aquí ven cómo la tratamos y cómo trabajamos con ella y cómo somos capaces de explorar, ¿no? Y de sumergirnos en ella y ver cómo nos ayuda directamente. Y como dices, todos los clientes en nuestro hotel son bienvenidos para probar nuestras instalaciones y disfrutar de un día de relax.
Pues dan un huequito, tanto al compañero Guillermo como a mí, porque en breve vamos a darte una visita.
Bienvenidos serán. Cuando quieran, estamos todos los días. Les recuerdo de 10 de la mañana a 9 de la noche en el Hotel Gloria Palas Amadores, ¿vale?
Alejandro Guillén, director de la Talaso, muchísimas gracias, un placer.
Un placer, buenos días y salud.
¿Has hecho ese nudo gordiano que era el recargo de 25% a las exportaciones de productos europeos?
¿Nos espera un infierno fiscal de aquí a los próximos 10 años?
¿Se va a modificar el Estatuto de Cataluña para conceder un autogobierno difícilmente compatible con la Constitución?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría en la radio?
Acabamos el programa desde el Hotel Gloria Palace Talaso, y vamos a hablar de tecnología. Saludamos a Josué Fumero. ¿Qué tal, Josué? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, pues muy bien, aquí estamos, trabajando.
Bueno, pues eso es bueno. Oye, hay que ver cómo avanza la tecnología y sobre todo las posibilidades que tiene, ¿no? ¿Quién iba a decir que esto del reconocimiento visual iba también a utilizarse para reprender a los diputados que miran el móvil, es decir, que están distraídos y que no están atentos a lo que deberían estar, ¿no? Porque al fin y al cabo, gracias a la tecnología artificial, pues se puede comprobar qué es lo que está haciendo o dónde está mirando el diputado.
Efectivamente, las técnicas que, de alguna forma, de que están analizando pues un lugar, un espacio con cámaras, nos permite pues ver la dirección de dónde están mirando pues las personas, hacia un lado, hacia otro, y en el caso de los diputados, pues claro, aquí el objetivo es mirar quién está realmente pendiente al móvil o quién está pendiente al estrado, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ¿no? Y claro, de alguna forma, pues nos permite actuar sobre ese tipo y decirle, oye, querido diputado, céntrese, ¿no? Podemos incluso dar algún tipo de mensaje subliminar muy discreto para que de alguna forma no esté más pendiente a lo que tiene que estar, ¿no? Y de verdad que es increíble cómo ha mejorado este tipo de cosas con las técnicas ahora que hay de inteligencia artificial, ¿no?
Suspendido de empleo y sueldo por estar jugando al Candy Crush durante toda la sesión, ¿eh? Eso no estaría nada mal. Pero yo creo que esto nos sirve de percha para reconocer cómo se ha ido desarrollando este reconocimiento visual, porque ya incluso algunas entidades bancarias, pero no se sabe si esto es legal o no, pues la están utilizando para que el cliente pueda operar en los cajeros automáticos. También hay que tener mucho cuidado con todo esto, porque al fin y al cabo, cuando se amplía las posibilidades de una nueva tecnología, también se abre a que existan diferentes hackers, ¿verdad?, que lo utilicen en beneficio común o en beneficio propio.
Sí, efectivamente. Normalmente cuando abrimos la puerta para que una determinada tecnología sirva, sobre todo para validar la entrada en determinado sistema, ¿no? Y en este caso lo podemos acordar perfectamente del tema de las huellas, ¿no? Y después ya está. Inicialmente empezamos con los códigos, después hicimos lo de las huellas y luego está pues ya con lo que es los datos biométricos, ¿no? La mirada, te mira de alguna forma la cara. La forma que tiene a nivel 3D, ¿no? Pues cuando abrimos la puerta a ese tipo de entradas para los sistemas, pues también abrimos la puerta también a que el hacker intente suplantarnos, ¿no? Y ahí tenemos un riesgo importante de que nos intenten entrar siendo nosotros, ¿no? Y claro, ahí hay unos límites también incluso de datos personales que claro, no sé si estamos todos dispuestos a que nos validen de esa forma, ¿no? Incluso ya se le informó por parte de la Agencia de Protección de Datos de que tiene que aceptarlo el propio usuario este tipo de validación, ¿no? Y bueno, yo sinceramente me parece un poquito apresurado, ¿verdad? Decir que no nos validen a nivel 3D cuando yo creo que es un sistema bastante fiable, ¿verdad? Para poder entrar en un sistema informático, ¿no?
¿Tú crees que es realmente fiable decir que con una fotografía no se pueden dar estos datos biométricos, no se pueden calcar estos datos biométricos? O vete a saber, de repente no una fotografía, sino un busto.
Yo entiendo que una huella dactilar es más fácil. Fíjate que, bueno, lo hemos visto en películas, ¿verdad? Cuando te cogen con una cinta SIVA, ¿no? Y te cogen la huella, sí, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Aquí en el tema de los datos biométricos ya hay una identificación no solamente a dos dimensiones, sino a tres. Lo cual, pues, de todas maneras también digo, este tipo de cosas, informáticamente hablando, todo es pirateable, siempre lo diré, ¿no? Sí. Es complicado ponerle coto a este tipo de cosas, ¿no? Y de verdad que, no sé, cada vez que tengamos más formas de validación, pues entiendo que serán más sofisticadas y más con más datos para que sea más difícil el hackeo de las mismas, ¿no?
Desde luego que sí. Bueno, también hace algunos años teníamos bastante temor de poder realizar operaciones con nuestra banca digital y hoy prácticamente se utiliza sin ningún problema. Josué, un abrazo, muchísimas gracias.
Un saludo.